tardes a todos. Estamos aquí en un especial de Nunflash. Teníamos muchas ganas de tener ahí un poquito más de tiempo, ¿no? En este programa de cine y series de Radio Buñol. Hoy traemos varias novedades, ahora os iremos diciendo, pero como siempre quiero empezar por decir que estamos aquí, bueno, qué equipazo. Tenemos de momento a Raúl ahí detrás, que ya está igual hasta recibiendo alguna cosa. Tenemos a mi lado a Adrián Balsas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues muy ilusionado con este especial que tenemos por delante, que mínimo van a ser unas 2 horitas, por lo que parece. Y sí, se van a poder comentar minutos, bastantes, ¿no?, cosas.
2 horitas y 10 minutos, nada, sí, menos, ¿eh? De horita que teníamos, está bien. Teníamos muchas ganas de hacer uno un poquito más extenso, ¿no? Así nos daba tiempo.
Correcto.
A hablar de todo y sobre todo a que podáis hablar, ¿no?, con nosotros.
Exacto. Tenemos las líneas abiertas por si queréis comentar lo que estamos diciendo nosotros o queréis decir cualquier otra cosa, pues bienvenido es. El teléfono es 96-250-4508. Uh-huh. Y lo iremos recordando durante la emisión.
¿Sabes? Aprovechar ahora que es un programa un poquito más largo, ¿no?, para pues para que podáis hablar con nosotros o decir, oye, pues eso que estás diciendo no me parece tan bien. A mí Obi-Wan me ha gustado, por ejemplo, ¿no? Entonces, podéis decirnos cualquier cosa, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer así un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué tenemos hoy en este cóctel, en estas 2 horas? ¿De qué vamos a hablar?
Pues...
Espérate un momento. Es que si no, no puedo. Y Trentis, está conmigo Trentis también, joder.
Buenas.
Ya estaba ahí ya metido en todo y bueno, está con nosotros, joder, ya era hora que lo coincidíamos los tres, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que hacía tiempo que no nos sentábamos los tres en esta mesa y qué mejor momento para volver a reunirnos que en un pedazo de especial donde vamos a tener mucho, mucho más tiempo y donde creo que va a poder caber de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo personalmente hoy traigo el show de Truman. Un clásico que me apetecía comentar hoy.
Muy bien. Show de Truman, te vamos a tener por mi parte, os puedo hablar de Obi-Wan, os puedo hablar de Jurassic World, la última, creo que es Dominion, creo que se llama. Y bueno, no, y tengo otra. He visto la de Carmen Machi, la de las monjas, que ahora no me sale cómo se llama.
Ah, pues mira, eso me interesa.
Jenner es de gracia o algo así se llama. O Jenner, algo así, ¿vale? He visto, puedo comentar también que me ha parecido esa película. Y bueno, y Adrián, ¿qué tenemos? Porque también tenemos alguna cosilla.
Sí, yo voy a hilar con programas anteriores y traigo una película que es china-estadounidense y se llama Toda la vez en todas partes.
Ay, la he visto anunciada en algún lado.
Spoiler, la recomiendo.
Vale.
Y claro, después veremos un poco de noticias, ya que está largo, así como que lo hacemos en un orden distinto. Y después de las noticias tenemos debate, en lo que yo, por ejemplo, quería traer el tema de cómo está produciendo ahora Disney las series con Star Wars, que es un modelo distinto, que les funciona económicamente, pero
pues
hay debate.
Bien, ¿no? Hemos coincidido.
Y por eso debe decir que podemos hablar después de Obi-Wan, si te parece,
tarde, ¿vale?
Es nos comenta la de Carmen Machi, que también trae una producción española, está muy bien.
Vale.
Muy interesante, además.
Pues muy bien. Y bueno, y tenemos trailers también. Bueno, iremos escuchando un poquito de cada cosa. Pero vamos a empezar, si queréis, por escuchar nuestra sección para empezar contigo, Adrián, ¿te parece?
Correcto.
Así que vamos a tope. Por ahora, acordaros que cuando acabes de aquellos que lleguen tarde también lo podéis escuchar posteriormente, tanto en Radio Buñol, en todos los enlaces de audio, y vamos a intentar que en la segunda, bueno, en segunda parte no, en 10 minutitos intentar también que estar por Twitch, así estamos en varios sitios y nos podéis comentar, aparte de Twitter, a través de Twitch, ¿vale? Os leemos y vamos allá.
Y en Twitter, en un flash 93.
En un flash 93, no hemos quedado, creemos que es en un flash 93, confiamos en nosotros mismos, así que vamos allá con este programa número 93 ya.
Esta película tan peculiar, llamada Toda la vez en todas partes, se hila con ediciones anteriores, no solo por el nombre, sino porque también es para mí, en lo que se tendrá que haber arriesgado, con Doctor Strange 2. Porque esto de verdad sí que es un multiverso bastante loco. Sobre todo porque, en lo personal, por ejemplo, los multiversos empezaron, bueno, tuvieron mucha fuerza en el tema del cómic. Y se basa en hacer movidas locas que de normal nunca harías. Y también es una trama que no puedes tomarte en serio. Tienes que ir directo a ello. Y esta película lo consigue bastante bien, porque también es cine, bueno, dicen que de humor negro. Yo tanto humor negro no he visto, pero sí tirando a bastante bizarro. Sobre todo en escenas concretas que te rompen un poco el ritmo de una manera bastante divertida y buena, cambiando a un sitio completamente ridículo. Pero ridículo de verdad. Porque me refiero, está bien el ejemplo de que el semáforo en rojo es para cruzar, pero si me pones salchichas como dedos y que tienen que usar los pies porque no pueden usar las manos, me lo compran mucho más.
Es un cambio de paradigma.
Exacto. Y también el montaje es muy vertiginoso. No es, entre comillas, nada cara a la película comparando producciones, porque obviamente a los 100 no llegó. Pero, no sé, creo que está bien también arriesgar por lo que no son actores de super gama alta, porque a veces también se esfuerzan en poner tanto cariño al personaje que acaban superándolos en algunos casos. Y ahí es también cuando tenemos que apostar de no decir voy a ver esta película por este actor, sino voy a ver esta película porque me llama y me transmite algo que sí que va a poder aportarme algo diferente. Y es principalmente por el motivo por el que quería traer esta película. Tampoco es que la trama os la diga. Me refiero, es una familia china que viaja a Estados Unidos por oportunidad de trabajar, tiene una lavandería y en la rutina de ir a firmar papeles de que no están defraudando Hacienda ni nada por el estilo, en lo que todo pinta ir mal y ser todo un caos de familia, de repente el marido le pasa algo raro, le dice cosas raras, se comporta distinto. Y hay como un ente malvado que quiere acabar, no con ellos, sino con todo. Porque está harto. Y después ya se ve quién es. Hay bastante variedad de personajes, de tramas, o sea, de problemas actuales, que también se viven de manera global, no solo un problema típico de un país. Y creo que es un ejercicio bastante bueno en cuanto a nivel técnico, como narrativo. El saber reírse de uno mismo y de lo que está haciendo, la mayoría de veces suele acertar en mejorar bastante el producto.
Yo, si me permites, una de las cosas más curiosas que me parece de la película es que estamos hablando de una producción estadounidense y china.
Sí, aquí,
a la par.
Aquí decir que me he columpiado, debo decirlo. La producción estadounidense, pero sí que hay un director chino y un director americano. Y en el guión igual, tanto como en personajes. Pero en plan, el dinero y distribución sí que es solo estadounidense.
Entiendo, también, bueno, me cuadra en función a lo que ha sido la industria del cine en todo este tiempo. Pero sí que es verdad que los directores asiáticos están empezando, entre comillas, a entrar ahora en el mercado realmente en Europa y en Estados Unidos. Porque si nos tiramos hacia atrás, incluso las producciones de películas claramente asiáticas siempre han sido estadounidenses. Y creo que por lo que está llegando y por tal, me gusta mucho el trabajo que están haciendo. Porque cuando estamos hablando de Parásitos, cuando estamos hablando de esta película que estás comentando, incluso si nos vamos a producciones un poquito más viejas, tipo Shaolin Soccer, que sí que es producción china pura, me gusta mucho porque creo que tiene un equilibrio muy guay entre humor y choque de realidad, ¿no? Cuando hablo de choque de realidad, me vengo a referir a mostrarte una realidad que ellos mismos están viendo. Parásitos es el claro ejemplo de esto que estoy contando. Pero creo que todos juegan un poquito a eso. Y me parece un juego muy divertido, muy reivindicativo, ¿no? Y que, oye, que ojalá que empiecen a entrar realmente esos directores y productores asiáticos al mercado y que revolucionen un poquito el corral, ¿no? Lo veo muy interesante.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Y también otra cosa positiva es que también vengan actores de Jesse aquí, que no sea lo típico como Bruce Lee, que no sean actores de artes marciales, por así decirlo.
Sí.
Que no sean tan comercializados.
Que el motivo del que se vengan aquí no sea ahorrarse el doble. Que simplemente sea porque se aprecie su trabajo, que estoy seguro que aunque no los conozcamos porque no estamos tan versados en lo que viene a ser el cine oriental, estoy seguro que tienen actorazos impresionantes que deberían de entrar a mezclarse. Esas dos carteras de actores deberían de empezar a mezclarse más, estoy completamente de acuerdo.
Exacto, y también en la animación también lo estamos viendo, que se están arriesgando más a poner películas, ya sea de animes como producciones independientes, que también de animación, y es que anime literalmente es eso. Pero, por ejemplo, hace poco trajeron una que se llama Bell, dentro de poco, si no se ha estrenado ya, que quería verla, una que creo que se llama La danza del ciervo, o algo similar, que es del...
Me suena.
El director creativo de La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Your Name y otras así, ha dado el paso a ser el director. Y también la han traído. Y bueno, que también es como un marketing fácil que puedes hacer poniendo debajo de tal película.
Sí.
Pero al menos ya se va arriesgando. Que lo que me sorprende es que pongan... Bueno, me sorprende y no que pongan tantas películas de anime. Que las sacan y directamente las ponen en cine. Obviamente tiene un mercado esas películas, pero no sé si tanto como para ponerlas. Bueno, que lo agradezco porque hay gente que no suele ir y al menos ese sector ya avanza y va al cine. Y es otra forma también de ganar en otro sentido.
Yo creo que en los 90 evidentemente hubo una explosión aquí en Europa de anime, aunque en su momento solamente se comercializase como dibujos para niños, ¿no? Estoy hablando de Dragon Ball, estoy hablando de Mazinger Z, que es incluso un poquito anterior. Estoy hablando de Oliver y Benji y de todos estos animes que se comercializaron orientados sobre todo a niños y tal. Pero claro, esos niños han crecido y el anime yo creo que ahora está viendo una segunda explosión de normalización, sobre todo ayudado por Netflix, por Amazon Prime, por estas compañías que no han dudado en ningún momento en comprar animes y en tenerlos como parte de su cartera. Y claro, al final, cuando te lo sugieren, cuando te das cuenta de que incluso encuentras divertida una animación que puede no ser asiática, pero te abres a la animación. Y creo que ahora la animación en general tiene un rebrote donde está cogiendo un poquito de fuerza y se le está empezando a dar la importancia que siempre ha merecido y que hemos dicho aquí muchas veces que al final la animación no son solo dibujos para niños, es una forma de arte, es una forma de expresar y me parece además una manera de contar una historia de una forma muy distinta y con muchas posibilidades, con mucho futuro, ¿no? En ese sentido, con mucho permiso de manejo para el que realmente está dirigiendo el proyecto, y lo cual creo que es vital y súper importante. Y en este caso, Asia, aquí siempre ha ido un paso por delante, por así decirlo. Porque ellos ya en los 80 ya lo tenían muy claro y han seguido, no han parado en ningún momento de producir tanto manga, que es su manera de catar el público, por así decirlo, y ya luego cuando ven que los mangas que funcionan los van pasando a anime sin demora, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para ellos también, para la animación asiática, sobre todo japonesa. Es normal que estén explotando porque al final la gente lo está pidiendo y se nota porque vas al centro de Valencia y hay más tiendas de cómics y están mejor que cuando tú y yo teníamos 15 y íbamos a comprar los cómics que teníamos que rebuscarlas en el último sitio, ¿no?
Sí, ahora hay 6 en 30 metros cuadrados.
Claro, y antes había una y media y oye, ¿me puedes conseguir este manga? Sí, sí, te lo puedo traer para dentro de 3 meses. ¡Ay, qué bien! Claro, esto ha cambiado y la gente lo está pidiendo y es normal, están haciendo un producto de mucha calidad y bueno, no, la globalización no tiene que ser mala para todo.
Exacto. A veces también trae algunas cosas buenas.
Efectivamente.
¿Quieres comentar algo, Álvaro?
Sí, que no creo que vayamos a estar en Twitch. Lo hemos intentado, pero está la cosa chunga, ¿vale? Ya otra vez, ya lo intentaremos hacer con un poquito más de tiempo. No, pero bueno, básicamente es que sí, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Al final, y ya también lo hemos reivindicado varias veces, que todo lo que Todo lo que antes no llegaba ni de coña aquí ya está empezando a llegar. Están apostando, como ha dicho Trencis, muchas plataformas con contenido asiático. Entonces es un paso de gigante que antes parecía casi imposible y necesario, sobre todo para, pues eso, como decís, ¿no? Hay mucha gente que lo reclamaba, pues ya está, ya por lo menos ya está empezando a llegar. Aún así, como todo, queda, bueno, cine indio, por cierto, en Netflix, sí. Creo que se han hecho ahí la vamos, es increíble todo lo que hay, ¿vale? De eso.
Han comprado medio Bollywood.
Y Antena 3 con las series turcas, o sea, me refiero, estamos siendo súper internacionales últimamente.
Sí, y también otra cosa que comentabas del cine de animación, una ventaja es que puedes hacer algo que sería muy complicado en live action de una manera mucho más sencilla, y también hay ciertos factores críticos sociales que puedes meter mucho mejor en una animación que haciendo un live action.
Totalmente.
Que últimamente es lo que se está haciendo, vamos.
Sí.
Se está viendo mucha serie... de críticas que ahora mismo no puedes meter en acción real, sí que lo estamos viendo en
animación.
Sí, que también no es algo que ya hacían. Claro, porque los Simpson, Padre de Familia y series así siempre han ido a destajo con ese tema.
Sí, incluso series más interiorativas como puede ser BoJack Horseman, que volvemos, juega también con el humor negro, pero al final es una serie de la que te está hablando de temas muy profundos y de temas que nos atañen a todos, como es la salud mental, y que es mucho más difícil, quizás, contar eso mismo sin que puedas sentir tan doloroso, puedas transmitir ese mensaje de la forma que consigues transmitirla en animación. En un live action sería mucho más complicado.
Es como aligerar el medio para que el mensaje llegue de una manera más sencilla.
Tal cual. Creo que es buen momento, ahora que sabemos que no vamos a tener Twitch, para recordar a nuestros oyentes que nos pueden hablar a Twitter con el hashtag Radio Buñol 93.
Bueno, en un flash 93.
Ay, Dios mío. Ay, Dios
pero
mío.
La promoción está muy bien.
Y por favor, que nos pueden llamar a este teléfono que nos va a recordar Adri.
96-250-4508.
Pues ahí lo tenemos.
Perfecto.
Sí, iba a decir que hablando de mensajes introspectivos y de críticas, yo creo que hay una película muy buena que se llama El show de Truman, que va sobre eso.
Pues, si queréis, hablamos un poquito de ella.
Vamos allá, ¿no?
Y bueno, aquí estamos con El show de Truman, un clásico entre los clásicos, película muy, muy impactante, yo creo, en su época. Y no os voy a engañar, creo que esto nos pasa un poco a todos, y es que siempre tenemos una película que sabemos que es un clásico, que sabemos que es buenísima y que no hemos tenido tiempo a ver. Y que siempre la tienes pendiente y la tienes en la lista de pendientes y va cayendo al fondo y la lista se alarga. Y te olvidas de ella. Y tuve la suerte o la desgracia de que la otra noche no podía dormir. Y bueno, le tocó. Por fin llegué a ese fondo de la lista. Y le tocó El show de Truman, porque la tenía muy pendiente. Y bueno, a ver, evidentemente ya sabía un poquito de qué iba. No, la sorpresa, con tantos años de por medio...
No te dio, ¿no?
Claro, con tantos años de por medio los spoilers son inevitables, ¿no? Pero dentro de que no me llevase la sorpresa, me llevé unas sensaciones muy, muy gratas, honestamente. Me parece que es un guión muy actual, incluso, o sea, muy, muy contemporáneo, ¿no? Muy, muy anacrónico, incluso. Y con una crítica social muy fina, muy, muy curiosa, la verdad. El papel que hace la máscara es absolutamente perfecto. Y creo que a donde quiero llegar es a la imaginación y a realmente la reinvención de formato que pudo significar esa película y que ahora mismo no encontramos, ¿no? O sea, muchas veces es verdad que es difícil hacer cine, sobre todo si lo vas a hacer realista, porque, es decir, me refiero, cuando te tiras a fantasía o ciencia ficción, todas las puertas se abren, entre comillas, porque al final es lo que tú quieres que sea. Pero dentro de una realidad, modificarla lo justo, como es este caso, ¿no? Que han hecho una cúpula con un pueblo dentro donde han comprado, porque lo dices. Dice que Truman es el primer ser humano que es propiedad de una empresa. Lo cual, bueno, si nos planteamos el esclavismo, tampoco era el primero. Era el primero de la segunda época esclavista, pero vale. Pero es muy, muy curioso y muy, muy real, en cierto modo, ¿no? Al final es juega mucho con ese morbo de la gente y con eso mismo. No es tan diferente de cuando estamos hablando de los programas que al final, queramos o no, mueven a más gente que muchas veces el cine, ya no te digo el de culto, te digo el cine en general casi. Y me estoy refiriendo evidentemente a Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, etc, etc, etc. Nombraría más, pero no, como no la veo, no me la sé. Pero todos sabemos quién más. La cuestión es esa, ¿no? Que me parece que hacen una crítica que con el tiempo se ha mantenido espectacularmente bien y que han tenido una imaginación y una finura para hacer la película y que sea a la par bonita, que con crítica social, que te saque todas esas sensaciones y que realmente te metas, porque tú cuando Truman lo está viviendo, tú lo estás viviendo con él, incluso sabes lo que pasa detrás, pero te sientes, te hacen que te identifiques con exactamente el público del programa y lo consiguen. Y ya te digo, me parece que es una película muy, muy interesante. Me arrepiento de no haberla visto antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? O eso dicen. Y la verdad que estaba, ya te digo, me dejó muy buenas sensaciones de boca y me inspiró mucho. Me inspiró mucho y fue la sensación de decir, ojalá este tipo de inventiva, este tipo de guiones, este tipo de con dos vueltas relativamente simples, llegar a esto. Pero bueno, creo que nos están llamando, ¿puede ser? Adelante con ello.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Hombre, Cristian, ¿cómo estás?
Llamaba un poco para comentar un poco, a ver, este fin de año de películas y sobre todo este verano que viene lleno de estrenos, o por lo menos ya están empezando a aparecer muchos estrenos de nuevas temporadas que se esperaban pues muy mucho. Como
el tío viene a piñón, ¿eh? Pero salúdanos, sí. Hombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? No sé ni quiénes,
el tío
no sé ni
ha
quiénes
dicho,
estáis.
Guión.
Yo vengo ya con mi discurso preparado, no quiero perder el
tiempo.
Ya te he visto.
Vale, ¿qué tal?
Hay un montón de cosas que comentar y... ¿Qué tal estáis todos? Chicos, enhorabuena, por cierto, por el programa, como siempre. Jope, si es que
gracias.
Estáis siempre a luchadores.
Pues,
vamos, y...
¿Echábamos de menos tu voz por aquí?
Nah, mi voz, que nah, me echaréis de menos a mí, pero mi voz, a pena.
La voz así con mocos, se tenía ganas de escucharte ya.
Sí, me he operado. No, que va.
Sí, ya se escucha bien todo.
Nada, que va.
Pero...
Me alegro mucho, chicos.
Cuéntanos tu guión.
Mi guión era que llamaba un poco para comentar, no sé si estáis un poco al tanto de las últimas novedades en cuanto a series de este verano, pero es como que han venido un poco todas de... han abierto, ¿no? Como la acequia, la rendija de la acequia, yo que soy de pueblo, y ya pasa todo, pues eso, toda la rambla de agua está pasando y vienen ya, pues ha venido este verano como lleno de un montón de series. Yo que sé, Better Call Saul, última temporada, Divide en dos, Stranger Things, también última temporada, Divide en dos, bueno, que parece que es la última temporada. The Boys también, no sé si es la tercera temporada, también muy esperada. ¿Sí? Los Peaky Blinders también,
sí,
última
esto,
temporada.
Sí, hay meses que, pues no sé, pues no les da por sacar nada y de repente te dicen, mira, oye, que estamos en julio, toma. The Boys, Stranger Things,
exacto, o sea, que han venido como todas de golpe, no he podido ver toda la mayoría, sí, pero sí que me apetecía comentar un
la
poco.
La Casa de Papel Corea.
Yo para mí que se querían ir de vacaciones y han dicho, apretamos aquí a última hora, lo dejamos todo hecho y así el verano.
Ha venido todo, en broma, ha venido todo, tienes razón.
Sí, sí, así es. No sé si habéis visto alguna, si queréis que comentemos un poco. Yo me he intentado poner al día, me falta alguna, pero me he dado un poco de prisa y de caña en estos últimos meses porque me venía una detrás de otra. Venga,
y los capítulos cortos tampoco son, en la mayoría de series. Eso
no
es
son cortos. Bueno, ese es otro debate que entramos en lo de siempre. Cada vez es como que se alargan más las películas también, ¿no?
Sí,
sí, sí, el formato de 20 minutos ya está muerto. Casi.
Por ejemplo, hace poco sacaron la tercera temporada de Barry, que me la recomendó un amigo y la acaba de empezar ahora. Y se agradece cuando los capítulos son de 24 a 29 minutos y 8 capítulos por temporada. Que a veces es mejor condensar bien el mensaje que alargarlo para nada.
Sí, las mejores esencias vienen en frascos pequeños.
Bueno, igual joder, tiene 6 episodios.
Y le sobran 3. Pero eso es para luego.
Sobran 3, no, le sobran 4.
Yo creo que, a ver, si el producto está ahí ideado, pero porque de verdad el mensaje o porque de verdad es necesario que dure ese tiempo, o que tenga ese tiempo y dure ese tiempo.
Yo creo que ya las productoras ya se han olvidado de que, bueno, como muy bien habéis dicho, ¿no? Que a veces las cosas cortas son mejores, pero básicamente porque no tienes por qué rellenar tu cupo de 2 horas y media de película. Ya te digo, y no estoy hablándote de dinosaurios que luchan contra... No, no te estoy hablando de dinosaurios, te estoy hablando de dramas también, te estoy hablando de comedias. Oye, parar, stop. O sea, hay gente que no ve pelis, me incluyo, que me pone en Netflix pelis, que igual me apetece, veo y pone 2 horas y 25. Digo, 2 horas y 25, nanay. O sea, no me los trago, ¿sabes? Y me puede apetecer mucho y es un problema. Pero es que está siendo tendencia, creo que no hay ninguna peli, creo... que alguna se libra y siempre va por el género de terror o el género de comedia, ¿vale? Esas dos igual, pero el resto, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué tenéis que hacer pelis de 2 horas de 2 caracoles, por ejemplo? No va. O sea, no aburre, hay relleno, hay incluso en pelis de acción hay relleno de acción, o sea, parar. No hace falta, centraros en hacer un guión bueno y ya está, pero bueno.
Por ejemplo,
pero pasa lo mismo en las series y tal, que hay que, como bien ha dicho Cristian, hay que acertar en el formato, pero no aciertan tampoco, entonces
yo veo algo positivo hilando una cosa que ha hecho Cristian y otra que has dicho tú, Álvaro, y es que, por ejemplo, The Boys, esta última temporada, no sé si te la has visto, Cristian, si te has puesto al día.
La he empezado, todavía no la he acabado, pero la he empezado, sí.
Bueno, en verdad, para algo voy a decir, sí ve bastante, que es que sí que son capítulos de una hora. Me da pereza y me lo veo cuando me lo veo. Pero sí que me parece que de verdad duran una hora y en mi opinión están bien escritos para que dure esa hora. Que hay otros que no me pasa con... y dura 40 minutos. Y esto es que es una lanza que rompo a favor de que una serie lo he hecho bien.
Cada vez que vais diciendo eso puedo decir de repente, como Obi-Wan.
Es que me refiero, vamos a estar aquí 2 horas.
Es que me sale decir todo el rato, bueno, pues como Obi-Wan, que también dura una hora y hay más relleno que Naruto. Vale, pero dime, Cristian, perdona.
No, estoy completamente de acuerdo de lo que decís, pero saliendo un poco, o sea, hablando un poco de todas estas series, ha comentado un poco Adri, era tu voz, ¿no?
Sí, era mi voz.
Ha comentado un poco Adri de The Boys, que es una de las que he empezado. No sé si habéis visto Stranger Things, ¿queréis que hagamos como un poco... un resumen un poco general de, puede que sean las 5 o 6 series así como más mainstream o como más populares que se han estrenado como...
moda, ¿no?
Sí, que se han estrenado como en el último mes y medio o en los últimos 2 meses y que hagamos ahí unos pequeños rasgos generales de opiniones y las posicionemos un poco en cuanto a recomendaciones. A ver... pero la temporada en sí, no las series, sino las temporadas estas que han salido ahora.
Me parece correcto.
Me parece. Sí, no he visto todas, pero un poco así en rasgos generales creo que podemos
hacerlo,
opinar.
¿No? Creo que se puede incorporar alguna de las que tú digas.
Exacto,
pero...
exacto. Yo, si os parece bien, una...
Si podemos salirnos de tu guión, que sé que lo tienes ahí...
Sí, de hecho, ha habido un momento que ya os habéis salido, ¿no?
Ya, bueno, suele pasar, ¿sabes? En la casa de en un flash solemos salirnos del guión.
¿Una queréis Stranger Things?
Sí,
creo que es de la más famosa. ¿Podéis poner vosotros Stranger Things, que yo sí que la he visto y puedo comentar?
Sí, visto. Bueno, no entera, pero estoy en ello.
¿Alguno y el primer volumen sí que lo he visto y decir que...
Ah, no, bueno, primer volumen te refieres...
Primer volumen de la temporada 4. La temporada 4 es como ha dicho Cristian, que
no
han sacado en partes, pero el segundo volumen son solo 2 o 3 capítulos.
Mejor.
Y estos capítulos sí que han sido más largos y al final la duración es aproximada como si hubieran sido 10. Y a mí sí que me gustó bastante, por fin. Como que ha hecho que me reconcilie con la serie.
A mí me ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado exactamente lo mismo.
Intuía, o sea, que tenemos
una opinión similar. Exactamente.
Pero es que la temporada 2 y 3 tienen cosas que no puedo con ellas, sobre todo la 2, que es mostrarme una trama que tampoco se cierra y que se olvida en el resto de la serie. Y eso pudo mucho conmigo y me gustaba mucho el rollo de la 1.
¿Qué trama era? Perdón.
Cuando se pira con la niña que también tiene poderes y tiene un grupito de malotes y te
sí,
hacen
que
creer como
que una banda, como una especie de banda, ¿no?
Exacto, que te hacen creer como que va a haber más allá de eso, que puede haber algún niño más, que ellos van a hacer algo, pero no, dicen hasta luego y hasta luego de verdad.
Adrián está en la cuarta temporada volumen 2 esperando ese grupo diciendo, oye, ¿dónde están esos chicos? Tan majos.
No llevan mucho tiempo en el baño.
¿Qué dijeron adiós en la segunda temporada?
Tengo ganas de decir como Obi-Wan, pero me voy a callar. Voy a seguir escuchando.
No lo has hecho, pero te lo compro. Y no sé, que al final tiene ese rollo de la 1, sí, que es terror que no llega a serlo, pero va tirando hacia ahí. Tiene ese misterio, tiene distintas tramas que pueden convivir, no como en otras ocasiones. Y sí que la pongo casi a la altura de la 1. O muy a la par, y que va a hacer que continúe viendo la serie, pero que no se alargue más de una temporada más, porque entonces ya
no, que sí,
vamos a volver.
Última, ¿no?
No sé si termina, la verdad.
Creo que sí, creo que sí.
Yo, en principio, parece que termina. De hecho, estaban haciendo como alguna broma que espero que sea broma de verdad, de que iban a hacer como un spin-off.
No, es broma, seguro que no. Sí.
Parecía que era una broma, pero no. Yo ya
si
no
es algo de spin-off, no es broma nunca.
Pues si dicen spin-off, sí que termina la serie para seguir vendiendo después.
Yo, hay una cosa a destacar esta temporada, a mí me parece de mucho valor, que Eleven, que es como el personaje protagonista y tal, que era como en lo que se sustentaba toda la serie, a mí me da la sensación que esta temporada no aparece tanto. De hecho, bueno, su historia narrativamente está como un poco alejada del resto de personajes. Y aún así no se ve afectada la serie.
Sí, ¿no? Porque a la hora de separar el grupillo... También tiene más pesos otros y demás. Pero
sí,
dos
yo creo que eso lo han hecho, han equilibrado ahí muy bien, y yo creo que era arriesgar un poco, porque en otras series sí que me ha pasado. Por ejemplo, en Better Call Saul, en esta última temporada, también pasa un poco que aparece menos algún personaje protagonista y se nota un huevo. Dices, madre mía, el desequilibrio ha descompensado un poco. O sea, la tensión que tenía, el peso que tenía ese personaje narrativamente hablando, ha dejado la historia un poco en vacío. Y aquí digo, uy, va a pasar lo mismo, y no. Muy
bien, han sabido compensarlo. Stranger Things también tiene, como son todos los personajes niños, tienen cada uno una personalidad muy marcada, y hay muchas sinergias que se complementan muy bien entre ellos. Entonces lo hace interesante. A mí, yo qué sé, a mí no me ha pesado como Adri, la verdad es que Stranger Things yo la he disfrutado y la estoy disfrutando.
Yo también.
Y... Desde el minuto, desde que empezó Stranger Things.
Entonces no.
Y entonces, bueno, pues eso. O sea, evidentemente una temporada me puede gustar más que otras, pero que es una serie que sí que me gusta.
Y a mí sí que hay un doble dato sobre Lucas que me llamó mucho la atención. Y es que es, por una parte tiene como su homenaje a Kobe Bryant con la parte del baloncesto, porque empezó con el número 8 y es el que tiene él en la serie, y que al mismo tiempo es tal cual Vince Lasalle de la banda del patio. Lo han hecho prácticamente igual, la camiseta de baloncesto, el pelo igual, no sé.
Hola, la verdad que sí.
Me llamó mucho la atención.
Ya va el 8 de la banda del patio, ¿no?
Pues te lo digo ahora mismo, sería no, el 1.
Uy, digo, sería
pero
brutal,
acaba siendo el número 1, así que hilamos.
Bueno, otra serie, ¿queréis que...? Pensarla a vosotros, de estas han sido como en el último mes y medio.
Obvio, el último mes y medio que me gusten.
que me gusten. Que
nuevas,
vale.
No, que te gusten, que hayan sido lanzadas y que de repente han sido como o muy esperadas.
Pues Obi-Wan, para bien o para mal, Obi-Wan era muy esperada. Y luego pues, hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que le ha gustado poco.
Aunque
o sea,
no he podido empezar a verla, creo que ya han sacado la siguiente temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.
O sea, estamos hablando de Obi-Wan, el que conocemos, o sea, Kenobi.
Sí.
Obi-Wan Kenobi.
Sí. No, Obi-Wan sí. Claro, que Obi-Wan quieres que sea.
Obi-Wan para los
No, no lo sé. No sé si es que... Yo a lo mejor era un dibujo animado japonés, se la llama Obi-Wan.
Obi-Wan.
Pero, yo qué sé. Pero no, Obi-Wan Kenobi, vale.
Sí, Kenobi. Ese personaje tan querido por todos... que realmente no ha hecho cosas súper extraordinarias, pero yo también lo quiero. Y pues ya hablaremos en la sección de Obi-Wan. Pero bueno, lo que ha pasado en esta serie, básicamente, que hay gente que sí que le ha gustado mucho, que le ha parecido muy guay, la trama y demás, y hay gente pues que no le ha gustado tanto, pues por... pues no sé, porque hay varias cosas que no... Por ejemplo...
No, ese argumento me sobra, para decirte...
Lo voy a decir solo un poco por encima, pero por ejemplo, creo que es el Vader menos intimidador de toda la historia de Vader. Entonces, a mí, para mí, eso es un problema ya de base, ¿sabes? Mm. Que me metan al personaje en Obi-Wan, al personaje de Star Wars. Y no vea un Vader en ningún momento.
Rondan 9 películas durante 40 años sin salir de la misma trama, es que prefiero, durante 40
claro,
años.
Es que prefiero que me metas en Star Wars 6, 7, 8, las nuevas, ¿vale? El casco me intimida más, el casco solo de Vader, que este Vader, ¿sabes? O sea, intimidar más o... No lo sé.
Pero vuelve a ver el capítulo 2 y fíjate lo sexy que camina, ¿eh? ¿Qué? Fíjate lo sexy que camina entre las llamas.
¿Qué?
Vader, que cuando se mueve... Que es muy gracioso porque mueve mucho la cadera y es en plan una diva de verdad. Y no lo digo a malas, ¿eh? O sea, me llamó bastante la atención.
Pero bueno, por ejemplo, esa podría ser, que esa para mí estaría debajo de Stranger Things, pero ya está, ¿vale? del tirón. ¿Qué más tienes tú, Cristian? Cristian Fuster.
Ah, que no había escuchado. Yo creo que The Boys, ¿no? Podría ser la otra, ¿no?
Sí.
The Boys sí que solo no la he llegado a acabar, pero bueno, por lo que he visto un poco, sigue un poco la misma línea, ¿no?
Sí, pero me da la sensación de que esa temporada 3 está mucho mejor construida que la 2, por ejemplo, que es más reciente. La 1 tiene la ventaja de presentarte un mundo nuevo, y si sabes presentar un mundo nuevo, tienes a todos ganados en esa temporada.
Uh-huh.
La 2 a mí... sí que me gustó, sobre todo por la paliza del final y lo que simboliza esa paliza del final. Pero sí que, pero esta temporada 3 me parece muy bien construida en prácticamente todos los aspectos, tanto en bastantes personajes nuevos, tramas, los personajes pueden separarse y aún así que no se rompa el ritmo de la serie. Y eso es que duran hora y algo y no tengo sensación de ver nada de relleno. Y lo agradezco mucho porque últimamente me pasa que veo y digo, esto de aquí está repitiéndome el mismo mensaje, me transmite lo mismo 5 veces, me aburre.
Sí, es aquello de...
Parafraseando a Álvaro como Obi-Wan.
Aquello de... Hay un poquito de serie en mi relleno.
Sí.
Y
todos esos 3 capítulos, bueno, de los que has visto, ¿qué sensación te transmiten?
A mí me ha dado un poquillo la sensación de como menos humor, o a lo mejor porque me ha pillado a mí así, no sé, el humor no lo he pillado tanto. Y luego sí es verdad que lo que tú dices de los personajes nuevos que van apareciendo, lo que pasa es que los primeros capítulos siguen un poco como la misma sintonía él. Pues venga, me voy a hacer pasar como que estoy del lado de los malos, pero en verdad sigo siendo del lado de los buenos. Y ahora el bueno se encuentra con los otros buenos, pero se enfadan. Entonces me ha dejado un poco esa sensación de, bueno, pues seguimos un poco con esa sintonía de la segunda temporada.
Sí, pero ya verás. Hay algunas
sorpresitas por ahí. Por ahora es esa sensación de decir, pues eso, Luz Estelar se llama, ¿o Luz?
Sí.
Luz Estelar, pues eso. Pues lo mismo que ocurrió un poco en la segunda temporada. Está ahí como camuflado, sigue un poco como ahí camuflándose con la misma historia de siempre. Seguimos aportando lo malo, lo muy malo que es el capitán, el tema del hijo, no sé, un poco ahí telenovelilla, o sea, me sigue, pero también es verdad que es el principio, entonces a ver un poco más adelante si avanza.
Yo voy a aprovechar que Adrián antes ha dicho lo de Vader, de fuego y demás, y me ha venido a la cabeza una cosa, y aprovechando de que estamos hablando de series, y así digo una que me ha gustado más que Obi-Wan,
vale.
Es y miraba a Trentis porque digo, hostia, ojalá que yo creo que lo vea Trentis, de verdad, que es la segunda temporada de del suelo es lava en Netflix.
La he visto anunciada.
No, yo me he visto la primera, pero la segunda no. ¿Cómo está la segunda?
La primera la he visto.
Hombre, por supuesto.
Sabía que me podía fallar.
Estamos hablando de una serie basada en un juego infantil que
un
se
programa.
Hizo que
es una serie, es un programa donde hay una sala gigante Igual que es como el comedor, ¿vale? Y hay como pues cosas, una mesa gigante.
Cosas del comedor.
¿Sabes? Cuadros que te tienes que colgar por ahí, pero no tienes que caer porque digamos que la base, o sea, el agua que hay ahí está teñida de rojo y demás y es lava, ¿vale? No es lava de verdad, no se mueren de verdad, ¿vale? Pero
sí, es el juego. En el momento en el que te mojas,
en el momento en el que te hundes, mueres.
¿Habéis visto la temporada 4 de Bottle Flip?
Eso no lo conozco.
Tampoco.
No, ni idea.
El juego de girar la botella, de lanzar la botella y que caiga de pie.
Sí, sí, ya puedes.
Sí.
No han hecho ninguna serie, pero sería gordo. Es que
¿será como...
lo de que el cine no le hemos puesto duda a ninguno de los tres.
No lo supiera.
Pues cuando habéis dicho lo de fuego lava, me he quedado yo con eso. O sea, me he quedado con esa sensación.
Yo me lo hubiera creído. Hotel Fleet temporada 4, guionizado por los guionistas de Obi-Wan. Yo me lo creo. Me lo creo.
Dios, espero no haber dado ninguna idea a ningún no.
Estoy seguro que sí.
Pues bueno, el suelo es lava. Decía Trentis, ahora está una prueba, ¿vale? Que tienen que pasar esos tres que siempre quedaban tal.
Sí,
¿vale?
que además lo importante para participar en el suelo es lava es no saber contar hasta más de 20.
¿No qué?
No saber contar a más de 20.
Básicamente.
Y eso que eran profesores.
Pues sí. Pues ahora, cuando pasan, digamos que son tres grupos que tienen que pasar esa prueba. Pues los dos que lo hacen o con más personas o, en su defecto, con más tiempo, con mejor tiempo. ¿Vale? Pasan a una final que es un volcán. Y tienen que subir encima del volcán ese y colocar una piedra. Entonces le dan el premio del suelo es lava, es la típica lámpara de lava, ¿sabes?
Sí.
Ese es como el trofeo, y luego aparte de los millones que por pasarte una prueba en Netflix te dan nada, 20.000 euros, o, ¿sabes? Una locura.
Sí, creo que son 100.000 dólares, ¿no?
Que no quiero ni saberlo, pero sí, una locura. Eso que hace Netflix de, sí, mira, si te pones un palillo en la boca dando un pino, 100.000 euros si eres el primero, pues eso lo hace Netflix, ¿no? Pues...
Pero que también es normal, es Estados Unidos, que igual un día ganas 100.000 dólares que te pegan un tiro por la calle, tienen que darte alegrías.
Tal cual, para lo que te van a durar...
Una calle, claro. Pero bueno, pues esa, la pongo entre mitad, Stranger Things y Obi-Wan.
Y eso no es lava.
Sí.
Llevamos tres. ¿Alguna más que queráis añadir?
Es que no me acuerdo si que haya visto muy recientemente.
Coméntame tú y a ver si la he visto.
Bueno, Better Call Saul salió hace nada también.
La conozco, pero no me he visto nada.
Es que yo soy súper fanático. Es el spin-off de Breaking Bad. Que también han hecho un poco como en Stranger Things, dividido en dos volúmenes, también como... Bueno, sí, sobre todo es para los fanáticos de Breaking Bad, pues ya como que acababa.
Uh-huh.
Y un poco también esa temporada, pues... Bien, a la gente yo creo que ha hecho un poco como de demasiado alegoría. O sea, increíble, Breaking Bad ha sido increíble, el spin-off ahora también. Que el spin-off me parece muy, muy, muy bueno. O sea, incluso mejor que Breaking Bad, pero esta temporada creo que no es para tanto. O sea, baja un poco el nivel del anterior y se mantiene un poquito.
Álvaro, más o menos
así. Pero bueno.
Si digo lo mío de Breaking Bad, le voy a tumbar el argumento, así que no. Sí, Breaking Bad es súper buena.
No, si iba a decir lo de como Obi-Wan.
El argumento era como Obi-Wan.
No. Para mí sí, para mí es parecida. Bueno, pero porque a mí Breaking Bad no pude, pero ya está. Pero gustos colores, sé que es buena serie.
Sé que tengo amigos que ven la de Better Call Saul y les llamaba la atención eso, que fuera un spin-off que estuviera a la altura de la serie original, porque también, obviamente, ves esa serie porque te gustó Breaking Bad, si no,
sí, mucho que la vayas a ver.
A mí me parece una serie también muy arriesgada porque es tema de abogacía y que te llame la atención abogados. Yo creo que lo tienes que hacer como muy bien para enganchar, porque es mucha parte de la trama es tema buffet de abogados, pero...
¿No te gustan los abogados?
Hasta Better Call Saul no sabía que me gustaban, ahora no es tan mal. No quiero encontrarme con ninguno ni tener que contratar a uno. Pero bueno, ahí están y es interesante los maniqueísmos que tratan y cómo se gestionan, y luego todo esto llevado a la ficción pues todavía aún da más juego.
Uh-huh.
Y además incluyes pues narcotraficantes, gente del cartel, asesinatos, bla, 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 pues todavía
Pues lo que rodea a los abogados.
Tienes una buena receta para construir un buen proyecto. Y creo que en sí la serie me gusta muchísimo.
En el top ese, ¿dónde lo ponías?
De esta temporada, claro, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que por debajo de Stranger Things, posiblemente. Bueno, es que no lo sé.
Se queda entre Stranger Things, el suelo es lado, o sea, estaría Stranger Things,
Better
Call Saul.
Pero que te olvidas de The Boys. The Boys es muy top.
Sí, The Boys claro, todavía claro. No la he llegado a ver, no puedo opinar.
¿Y The Boys dónde va?
The Boys para
mejor
mí.
Que Stranger Things, para ti.
Es que son muy distintas y las pondría ahí en un empate.
El suelo lava también y está en el top.
Va,
ahí,
vaya, empate técnico. Al final va a ser todo empates, ¿no?
Empate técnico y después el suelo lava.
Vale. Al final el empate es que se disfruten.
Pues si va por puntos, igual ganamos 30 y yo y ponemos en primer lugar.
Es verdad, si es por puntos puede que el suelo es lava. El suelo es lava y el spin-off del Battle Flip que van a hacer de ganadores.
Ojalá.
Esa es la promesa.
Y luego los Peaky, que no la ha llegado a ver. Peaky Blinders.
Yo, de hecho, bueno, empecé a verme la primera otra vez con Chris, porque solo me vi la primera temporada. Me quedé con ganas de seguir viéndola, así que esa sí que la voy a continuar y en verano me la veré entera. Todo lo que hay. Vale.
Yo la verdad que tengo ganas de retomarla también. Peaky Blinders. La tengo muy olvidada.
Te pega bastante.
Dame una boina.
Y no sé si ha habido alguna serie así más que...
Es que estoy dándole vueltas.
No es tan nueva, pero por ejemplo está la de Vikingos Valhalla, que por mucho que me gustó Vikingos, he tardado media vida en ver el primer capítulo. Y para ser de los mismos, también del canal Historia, el mismo director, en la parte visual le veo un downgrade bastante importante. Uh-huh. Que la trama igualmente me está enganchando, porque con eso me engancho muy fácil. En eso muy objetivo, no sé qué digamos. Pero sí que me da rabia ver que eso que los definía tanto se haya perdido. Igual al final es por los tiempos y los trabajos, pero no lo sé. Bueno, que seguramente tenga menos dinero. También Vikingos era de HBO Entertainment, antes de HBO Max, y ahora está desde Netflix, y sabemos los problemas de dinero que tiene Netflix, pobrecitos.
Sí.
Y eso también creo que se ve reflejado.
No, al final también cuando se hizo Vikingos fue una producción muy grande y se jugó la carta de Vikingos para romper un poco el mercado, como pudo pasar con Breaking Bad, porque estamos hablando un poco más o menos de la misma época. Ahora mismo es triste, pero es así, por mucho que queramos este tipo de contenidos, cuando los rescatan para hacer algo más, ya no es para romper un mercado, ya no hay tanto cariño, tanto esfuerzo y tanto cálculo medido. Ya es más aquello de, esto va a vender, seguro. Si ya tenemos, la gente ya lo va a comprar, porque ya nos lo ha comprado anteriormente. Entonces, ahí hay un downgrade que es muy triste, pero que nos lo estamos encontrando con todo.
Pero igualmente tiene una buena calidad, solo que no es tan top como lo otro. Y aún así me entretiene, que es más que otras series que también tenía muchas ganas y no ha sido el caso.
Ya.
Y así ya para acabar y comentarlo, que solo he visto 10 minutos, pero que me han parecido 10 minutos guays. O sea, no he visto 10 minutos porque no quería ver más, sino que me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado lo que he visto. Lo que he dicho por encima, un poco de coña, La Casa de Papel de Corea, ¿vale? Solo he visto 10 minutos que sale Tokio, son los 10 primeros minutos.
Sí.
Es un origen diferente y está guay, ¿vale? Sí. Lo que he visto, ya digo, el principio está guay, pero llevo 10 minutos, no puedo desvelar una serie. Solo he dicho que sepáis que creo que, para que os hagáis una idea, La Casa de Papel España no es canon, ¿ok? No existe en Corea, ¿ok? Entonces, no, supuestamente no tienen referencia de lo que se ha hecho en España y demás. Y que los personajes en sí, los orígenes y demás, pues cambian, ¿vale? Y eso está guay. Vale, el origen de Tokio creo que va a ser una Tokio chula.
Entonces es como Joker.
Y tiene 6 episodios, creo, o por ahí. O sea, mira, chapó, ¿sabes? Eso también es de... Creo que lo he visto así.
Se está marcando un Joker con Todd Phillips, que es hacer una película cogiendo el nombre para tener marketing.
No lo sé. 10 minutos.
Bueno,
no me voy a arriesgar.
Tengo entendido que, de hecho, los nombres los van a mantener de todos. Entonces,
por eso lo digo.
Yo entiendo que es un poco un lavadito de guión, como se pudo hacer en su día con The Office, de pasar de la inglesa a la americana. Que al final, ¿por qué no triunfó la inglesa en América? Porque era humor inglés. Entonces, en ese caso, lo que necesitó América fue darle el toque de humor americano, que es el estándar, ¿no? Yo creo que aquí están jugando un poquito a lo mismo. Están jugando a los coreanos hacerla más adaptada con una crítica social, que dentro de que puedan entender la nuestra, darle esa vueltecita de crítica social para que se adapte más
a su estándar y que funcione,
sí,
mejor.
Y demás.
Yo lo peor, y es que muchos me matarán, es que la española no me interesa nada y la coreana sí, porque me parece aburrido y me llama la atención.
Bueno. Bueno, y luego creo que está también, no la he visto, la última temporada de Umbrella Academy, que creo que la veía Álvaro, o
sí.
También salía ahora o ha salido ya, ¿no?
Sí, ya ha salido también. No la he empezado a ver. Umbrella Academy, la verdad es que la primera temporada guay, la segunda es prácticamente igual. Primera temporada, Umbrella Academy, hola, se va a acabar el mundo. Vale, ok. Segunda temporada, Umbrella Academy, hola, se va a acabar el mundo de otra forma. Tercera temporada,
bueno,
Umbrella Academy.
Pues
se va a acabar el puto mundo otra vez de otra forma. Entonces, plan, ok, la serie me gusta porque soy un maldito friki y me gusta, pero sé que estoy viendo chorradas. O sea, me refiero, cuando veo que la serie es el mismo argumento, a pesar de tal, aún así, yo siempre digo esto, a veces soy muy hate y yo, Umbrella Academy, voy a verla. Vale, voy a ver la tercera temporada. Pero es que me huelo que es lo mismo, ¿sabes? Entonces, igual, no sé si la acabarla o qué, pero si lo empiezo a ver y pues me encuentro otra vez que sí, que vale, que el mundo se ha acabado, pero ahora porque has tocado un cable que no era el correcto, por decir algo, ¿sabes? Es como, ya me lo habéis contado tres veces en temporadas, que no sé cuántos episodios tienen, pero si me como 10 episodios por temporada y me cuentan lo mismo, aunque sea que tú le quieras dar una vuelta especial, pero
el día de la marmota.
Claro, sí, el día de la muerte, siempre llegamos a el mundo se va a acabar, aunque sea de una manera o de otra. Siempre es lo mismo, entonces.
Pero yo creo que es un documental de el mundo 2020-2022, ¿no? O sea, el mundo se va a acabar, la pandemia, el mundo se va a acabar, guerra Ucrania contra Rusia, el mundo se va a acabar, yo qué sé, han encontrado un monolito endemoniado.
Yo espero que la próxima sean los aliens, la verdad.
¿Eh?
No lo sé,
a mí lo que me apetece es que la próxima sean los aliens, pero bueno, esto ya es su opinión personal.
Yo creo que eso sería demasiado rápido.
Yo soy más de zombies, a mí me molaría. Yo he visto mucho Walking Dead, voy muy motivado. Los aliens no los tengo controlados.
La motivación es la clave para todo.
Los aliens creo que serán más complicados de llevar. Los zombies.
Bueno, te entenderás igual con unos que con otros, ¿eh?
Yo solo espero que sean los aliens y que además la decisión en plan ya de poner el futuro de la humanidad en manos de alguien, en vez de Bruce Willis, que cojan al de los pelos de Canal Historia.
¿Cómo se mola ese tío, eh?
Me encanta.
Subo la apuesta. Aliens zombies.
Es arriesgado, ¿eh?
No se ha hecho aún.
Un poco. Pero bueno, todo se puede.
Y ponle un tornado por el medio y tenemos peli, seguro. Tenemos peli para hacer
peli, no, peliculón. Con propiedad.
Mira.
Y yo solo quiero comentar una diferencia entre el cómic y la serie de Umbrella Academy. Que no me lo he visto, en verdad, porque me dio un poco de pereza.
Yo me he leído el cómic.
Por el cambio. Tampoco tenía muchos más, hasta la serie. Tenía solo 2-3 volúmenes. Y sí que se me hace como un poco lenta. Me gustaba ver ciertas similitudes, sobre todo algunos actores que reconozco de otras series. Y no termino de engancharme, porque yo venía de la motivación de que las primeras páginas del cómic es que ves un calamar gigante del espacio en un ring de boxeo, que cuando muere justo nacen los 7 niños en sitios random como un tren y tienen poderes. Entonces, partiendo de esa clase de bizarradas, quiero de verdad bizarradas durante la serie. Ya está, es lo que puedo aportar.
Cristian, ¿cuánto te queda?
Ni te da nada. No me queda ninguna ya, yo creo que
no,
ya hemos
hablado. No, me refería de... porque no tenías luego que hacer no sé qué.
Sí, es que estaba... mientras, como habéis podido ver, que iba ausentándome de vez en cuando.
¿Sí?
Como ahora, que me preguntabais. Iba recogiendo cosas, pero... podéis robarme unos minutos porque os puedo salir de casa mientras camino.
Venga, pues voy a plantear... Os voy a hacer una situación de estas que me gusta a mí, un pequeño debate, ¿vale? Súper pequeño... pero me viene bien igual para luego enlazar un poco con la serie o con lo que sea, ¿vale? Y aprovechando que tenemos ahí a otro, vamos a hacer, no sé, imagínate que eres un guionista, Cristian. Tenemos ahí...
A mí no me cuesta imaginar cosas.
Sí, ya lo sé, cada día que he hecho el Euromillón me imagino que soy rico. O sea, ¿qué me vas a contar?
Es temporada 4.
Yo contando, a ver, 120 millones, a ver cómo me lo gestiono. Si es que...
soy guionista, pero también... soy experimentador sonoro. Escuchar, a ver qué tipo de puerta pensáis que tengo en casa, ¿vale? Voy a abrir la puerta, voy a salir a la calle, a ver si se consigue grabar el sonido. ¿Las llaves las escucháis?
Muy poquito.
Muy poquito, vale. que mira, la llave yo estoy haciendo muy, o sea, estoy haciendo mucha fuerza, ¿vale?
Sí, oyen, se oyen.
Escucharéis. Y voy a abrir la puerta normal, a ver si podéis adivinar qué tipo de puerta tengo en casa. Voy a abrirla, ¿eh?
Venga, dale.
O sea, ya es una pista que yo estoy dentro de casa. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué verbo estoy diciendo? Voy a...
abrirla.
Vale, pero estoy dentro de casa. ¿Vale?
Eres el
Kisan de Schrödinger. Me estoy metiendo en la piel del guionista.
Vamos a ver, venga, va, que esto no es Interestelar. Dale, dale.
Voy.
Sí, yo lo tengo clarísimo. Es marrón.
no se ha escuchado nada. Déjalo, guionista. Déjalo para otra forma. Ya nos lo grabamos.
A ver, ha sido una gran expectativa sobre nada. Eso es cartas contra la humanidad.
Ha estado bien la experiencia sonora de la nada.
Ya está.
Vale, nos has mentido y no has salido de casa.
No, sí,
he salido
de casa.
O sea, vale, vives en un puente, ¿no? Lo que más quería decir.
Un puente con llaves.
Porque no se ha escuchado nada. Yo estoy un poquito con un sonajero y a la vez, para adelante.
Ah, se ha escuchado poco. Vale, nada, pero es que tengo como una puerta que pase. O sea, si vienen los zombies.
Ya, Cristian, ya no sé ni qué iba a contar. O sea, ya, sigue.
Si vienen los zombies, sí. Pero como los zombies me pillan dentro de casa, estoy bien jodido. Porque es una puerta como con. Vamos, como blindada por dentro. Bueno, blindada por dentro, no está esa mierda, pero tengo que como con 12 candados. Y digo, a ver si se escuchaban todo el armatoste de candados que tengo que ir abriendo para salir de mi maldita casa. O sea, yo para salir de casa.
Muy bien, muy bonito, muy interesante. Ahora escúchame, sí. Cristian, deja las puertas. Quiero que estés atento, quiero que te pongas en la mentalidad ya de lo que te voy a contar. Atento a mi voz. Tú imagínate, ¿vale?, que te pones a ver una serie, cualquier serie que te guste, lo que sea, ¿vale? Y conoces el destino, ¿vale?, del protagonista, de tres de los protagonistas, ¿vale? Conoces lo que en realidad le va a pasar en unos años, ¿vale?
Vale.
Vale. Sí. Empieza la serie. ¿Qué no haríais vosotros nunca o excesivo? No sé si es difícil de plantear, ¿vale? Pero ¿qué no haríais casi siempre en cada capítulo para, pues eso, para que la gente lo vea y diga, uff, es que claro, es que, no sé si me entendéis.
¿Te va a morir?
O sea, te estás explicando igual de bien, o sea, te está saliendo igual de bien que lo de mi experimento.
Sí,
de la
pues
Adrián
lo ha pillado.
Ah, vale. Pues yo no lo he pillado. O sea, un poquito.
¿Qué no harías ahí, siempre, ¿vale? Para mantener la atención la expectatividad o la atención del espectador.
Estamos hablando desde el punto del director.
¡Hala! Se me ha olvidado una bolsa. Sí. Tengo que volver a mi casa. Anda.
es un argumento entre muy común y a la vez atípico.
¿El qué?
Que se ha olvidado la bolsa. Ah. Dejo a este modo guionista a tope.
Se me ha olvidado.
Y ha soltado un recurso para los primeros 2 minutos de serie.
Entonces, ¿qué? ¿Qué no harías, por ejemplo? Sabiendo el destino de los tres personajes principales, ¿qué no harías constantemente para que el espectador pierda la atención y diga, bueno, vale, es que no me interesa?
Hombre, jugar rutinas, ¿no? O sea, si coges rutinas de que los personajes siempre hagan lo mismo, tal, por una parte puede tener gracia, pero creo que aburre, sobre todo hoy en día, aburre mucho estar viendo que todos los días hagan lo mismo. No sé si me explico.
Vale, me vale mitad de respuesta tuya, ¿vale? Luego la cojo y ya verás por qué, pero me vale.
Vale.
No, Adrián.
¿Adrián?
Lo siento, es que he pensado en Obi-Wan otra vez.
No, sí, yo ya veo dónde acaba este río.
¿Eh? En Obi-Wan otra vez.
No, es que claro, todo esto que estoy diciendo es por Obi-Wan. Por eso te digo que lo cojo.
Es que claro, el problema es que yo he montado mi propia película con tu planteamiento.
Vale, a ver.
Y me he ido a qué haría sabiendo que va a morir y mantener la atención. En verdad es un poco tópico.
Sabiendo que va a morir un personaje, dices, ¿no?
Sí, sí. Incluso el protagonista. Uh-huh. Y es dar esperanzas todo el tiempo de que va a sobrevivir. O sea, decirle ya que va a morir, pero hacerles creer que no,
claro,
y que se muere igualmente.
Es un tipo de serie.
Y que tengan más cariño aún.
Más de comedia.
Que les duela más. No, en drama. En drama, acción, lo que sea.
Vale.
Pero jugar con los sentimientos de la gente. Me refiero, hay que ser malo con cosas siendo vacías. Guionista.
Me refiero, estás jugando con cosas vacías, sabes que no.
¿Ah?
Sabes que no, ¿sabes?
Ya, pero depende.
Si tú sabes que un personaje va a morir.
Pero
no
me has preguntado qué tipo de series.
Claro, claro.
O qué género.
Vale, vamos con Obi-Wan. Vale.
¿Sabes qué haría? Dime. Salir completamente de las malditas películas. Dejarme de cameitos y de chorradas.
Vale.
Eso haría.
Cristian, ¿alguna idea o vas bien ahí con tu puerta?
Hay un What If.
¿Eh?
A ver, yo lo que haría es.
O lo que no.
O lo que no haría. A ver, por supuesto, a ver,
¿qué es lo que esquivarías?
Intentaría evitar todas aquellas cosas que ya se puede prever o se puede predecir de por qué de ese final que ya sabe el espectador.
Vamos, el espectador ya sabe que no solemos ver. Vale,
y sabe que está enamorado de una chica, por ejemplo, ¿sí? Ese es el final que sabe el espectador.
Uh-huh.
No iría por el causal que me lleva a que va a conocer a una chica. O por lo menos intentaría dar, no sé cómo...
Sí, que no va a ser esa, que va a ser sí, cualquier otra cosa, está claro.
Sí, o sea, no pondría una chica que de repente se llevan mal y justo es esa chica que el espectador ya sabe que al final van a acabar juntos.
No, es más interesante igual... O una chica, y esa chica está súper bien con ella, y de repente la palma a la chica, y este no quiere estar ya con ninguna, pero ocurre algo, sí. Vale, lo hemos visto.
Ahí la pena.
Pero es mejor, sí. Aún así, vale, pues voy a ello, voy a ir un poquito
perdón,
más
que,
enfocado.
Un detalle es lo que decir. Si lo preguntas por la serie, lo que haría es no contradecir cosas ya escritas anteriormente.
Hombre, sí, eso es lo mínimo, ¿no?
Sí, pero no lo hago.
Vale, pero eso es lo mínimo.
Sí, no romper el canon es parte de las reglas.
Tiene canon genérico, canon del propio personaje.
Vale, pues os lo pongo ya en situación. Habéis visto Obi-Wan o no hayáis visto Obi-Wan, da igual, porque lo que voy a plantear es fácil. Tú sabes, por ejemplo, el destino de los tres personajes, ¿vale? Mm. Sabes de esos tres personajes, ¿no? ¿Quién va a morir?
Mm.
Solo pueden morir todos o ninguno, ¿vale? Mm. En este caso, pues vamos, casi todos, ¿no? Todos. Pero bueno, sabes el destino, ¿no? De esos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú sabes que un personaje va a morir, que le queda solo una película, como mucho para morir, y te metes en la serie, en la precuela, puedes hacer algo un poquito más interesante sin, por ejemplo, en cada maldito episodio, hacer que Obi-Wan... esté en una situación de peligro, intentar meter una situación súper tensa y wow, vamos a morir, la música, tal, tanto él como... ¿Habéis visto más o menos, no? Bueno, el argumento así rápido de Obi-Wan es que Obi-Wan tiene que ir a rescatar a Leia porque la secuestran, ¿vale? Y entre medias está Darth Vader, que está muy enfadado, ¿vale? Y lo quiere matar.
Muy enfadado, pero no mucho.
Sí, pero que le da igual los objetivos del imperio, solo su objetivo principal es Obi-Wan, ¿vale? Dejémoslo así más o menos.
Bueno, y bailar sexy.
Y bailar sexy. Entonces, no puede ser que en cada maldito episodio, por ejemplo, de Obi-Wan, que nos intenten hacer... cuidado, que va a morir Obi-Wan en cada episodio. O sea, entiendo que lo tengas que hacer cada dos, cada tres en episodio de seis, ¿sabes? Es como que Obi-Wan... con todos los defectos que tiene, igual hubiera triunfado o hubiera sido mejor, esta vez sí, en película. Te hacen una peli, si quieres, de 2 horas y te dejas de episodios de 1 hora cada uno, que al final son 6 horas. Y Obi-Wan es interminable, ¿vale? Obi-Wan ocurren cosas, sabes el destino.
Las mismas cosas.
Sabes el destino de los personajes. No tiene ningún sentido que me intentes hacer creer en todo momento que puedes, cuidado que muere. No muere, es que no me lo creo, ¿vale? Sí que lo puedes meter la tensión, pero no constantemente, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y luego, como ha dicho Trentis, caer en la rutina, que pasa Obi-Wan, o sea, Obi-Wan cada episodio es como si estuviera viendo The Flash, una serie que me encanta, que me gusta, porque soy un friki, ya lo he dicho, pero es mierda cuando es una serie de 20 y pico episodios y es, hola, soy Flash, hola, este es el malo, hola, soy Flash, hola, este es el malo, aquí ocurre igual. Hola, soy Obi-Wan, escapamos de este. Ahora, según me dejan escapar. Episodio 1. Episodio 2. Hola, soy Obi-Wan, se me escapa la niña. La dejo escapar, porque la niña no corre. O sea, yo no sé si habéis visto Obi-Wan. todas las persecuciones de Obi-Wan son ridículas. O sea, una niña de 5 años te está haciendo slalom tanto a la Jedi, o sea, a la Sith, como a Obi-Wan.
Mira, la persecución del primer capítulo es literalmente lo peor que he visto
audiovisualmente. La persecución del primer capítulo. Tres tíos persiguiendo una niña que la niña va haciendo así. ¿Sabes? Como si fuera... No lo sé. Pero corre a 2 por hora
es que no
y los esquiva.
Es que rodean una rama que está en angular. O sea, está simplemente una rama fina. Y tienen que rodear medio bosque porque, cuidado, no podemos pasar.
Pues eso. Obi-Wan y las persecuciones es horrible. O sea, horrible. Yo no sé hasta qué episodio ha sido. Pero bueno, ocurre todos los episodios lo mismo. Ya os digo que la serie, si se hubiera comprimido, si hubiera sido peli, si hubiera metido bien la trama de Vader...
La peli en hora y media te funciona perfectamente.
Claro, quitas todo el relleno que hay, que al final el relleno es voy de punto A a punto B, se me pierde algo. Ya sea la niña, ya sea lo que sea, pero se me pierde algo. O, mira, te he rematado. Darth Vader, ¿eh? Darth Vader, el villano de los villanos de la historia, pero vamos a hacer el villano de los villanos de Star Wars. Darth Vader. Hola, soy Darth Vader. Te mato porque me has traicionado. Te dejo ahí que no sé si estás muerta y me voy. O muerto. A ver, me da igual. Darth Vader, otro episodio. Uy, mira. Hola, Obi-Wan. Te dejo aquí que estás medio muerto, pero me voy. No, tío. No te puedes ir siempre. O sea, remata. Remata faena. Y Darth Vader lo hace 3 veces. Y son los 3 episodios que sale Darth Vader. O sea, que estamos jugando. O sea, entiendo que hay gente que le pueda gustar porque, ok, veo a Darth Vader, es más, no es Darth Vader, sino veo al Christian este, ¿cómo se llama?
Bueno, depende, porque aparte tiene otros 2 actores que están bajo el traje.
Sí, pero por ejemplo, cuando se ve que es Anakin, ok, sí. A mí me gusta más ver a Anakin, no sé por qué, me gusta más. Pero no puede ser que cada vez que veo a Darth Vader no acabe los trabajos. O sea, ¿vale? No acabar la Estrella de la Muerte, que es gigante. Pero, tío, mátalos. O sea, mátalos. O por lo menos no me hagas esa trama. O sea, no hagas la trama de voy a matarle y me voy. O sea, que no lo hace...
A lo mejor es un poquito,
no lo hace ni Scar.
A lo mejor es un poquito por el trauma de cuando él era Anakin y se lo dejaron tirado justamente. Y él repite...
Tampoco te lo hacen creer.
Me pueden vender lo que quieran, me pueden vender que es impulsivo, me pueden vender que hago las cosas como con ímpetu. Pero, tío, si tu objetivo es matar a tal... Tan traicionado, eres Darth Vader. Recuerdo que eres Darth Vader. O sea, vas a ser el puto Darth Vader en nada.
Con los niños no te lo pensaste tanto.
Claro. Claro, y eran niños. Eran niños y el otro son Sith y Jedi que en un momento, que si se recuperan, te pueden reventar. O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y es constante, las 3 apariciones que hace Darth Vader son esas. O sea, son para decir, hola, soy Darth Vader, mira qué fuerte soy, casi te mato, pero me voy porque creo que estás casi muerto, casi... No, tío, es que hay cosas y les dejan huir de una manera... Ay, Dios mío, ¿eh? Y mira, tú vas a hacer teatro, ¿no, Cristian?
Sí, de hecho os voy a dejar ya, Sergio, llego ya en nada.
Pues sí, creo que hay actores de teatro aquí también, te lo aseguro, en Obi-Wan.
Sí, pero de los amateurs malos míos. O de...
Pero tampoco insultes al teatro, hombre.
No es un insulto al teatro, no, es un insulto al cine. O sea, tú no puedes actuar en cine igual que en teatro. Tú en teatro tienes que exagerar un poquito más, tienes que gritar un poquito más, ¿vale? Mm. Pero en cine no puede irse una nave espacial y hacer ¡te cogeré! ¡Ah! No, tío. O sea, ¿dónde estamos? No estamos en el mismo medio, ¿sabes? No puede ser así. Bueno, y luego que los Sith usan la fuerza como quieren. O sea, de repente tienen una fuerza de la leche que destrozan, que vienen, que cogen una nave que... Y luego la nave de Obi-Wan se va y es eso, dice, te cogeré, llegaré a... ¿Cómo que te cogeré? Usa la fuerza y tráelo, ¿sabes? O sea, no me vendas que se escapa.
Es que la fuerza es selectiva.
No, y tan selectiva. Claro. O sea, aquí se la han pasado, vamos.
Es lo mismo que Yoda te reconoce que mueren niños, pero Obi-Wan no es capaz de detectar a Vader, que es un amasijo de odio, que si sientes la fuerza lo notas. A sistemas.
Nah, pues eso lo digo, que Obi-Wan es un personaje que todos queremos, pero ha sido un poco papanatas durante toda la saga. O sea, ha sido el que ha creado a Vader, ahí está. ¿Sabes? Y no lo ve, y lo vemos todos. Lo ve Yoda, si te lo dice Yoda. Te lo está diciendo Yoda, que es más listo que tú. Y tú, no, es buen chico. Hala, toma, Darth Vader. Entonces, nada. Bueno, Cristian, te dejamos, va.
Sí, porque ya llego, y además, no, con el aire y todo. Oye, muchas gracias por invitarme una vez más, que siempre contéis conmigo y me alegro un montón. Ojalá pueda estar algún día ahí de manera presente y charlamos un rato de cine, que es muy guay. Por supuesto, no voy a ver Obi-Wan, me ha quedado más que claro. Que no, no pienso, vamos a tocar.
Yo lo he dicho y yo lo he acabado, ¿eh?
Ese contenido audiovisual.
A ver, sobre todo, aunque muchos esto, les esto ha gustado, así que.
Me estaba pasando un poco como a los tomates de los Simpsons, ¿no? Que a medida que ibais hablando de cosas malas, yo, a lo mejor quiero probarlo también para escupir.
Pero bueno. A ver, yo he de decir que a mí siempre me gusta más. Es un defecto mío, es verdad. Pero disfruto más hablando de las cosas que no me gustan que de las que me gustan. Disfruto más. Y aún así, bueno, tiene cosas salvables, pero.
Ya contaremos contigo para otro día.
Pero mucho relleno.
Vale, oye chicos, un saludo enorme. Muchísimas gracias. Me lo paso siempre muy bien con vosotros. Seguir así. Muchas gracias, chicos.
A ti, Cristian.
Un beso a todos.
Adiós.
Que también hay un starter pack de Obi-Wan, de cosas, digamos, ridículas o fácilmente salvables. Es que tampoco sé cuál es la palabra exacta. Pero en el capítulo 1 está la persecución. También hay una escena muy graciosa.
Yo te puedo nombrar en cada capítulo lo que falla. Pero las chorradas.
Hay una escena muy graciosa en la que ves como el personaje a 5 metros de distancia, sin caminar muy rápido porque persigue una niña y no llega a ella.
Es que es ridículo, tío. Es que es una rama. Me duele. Ve. O sea, que es Star Wars,
espera.
Es que me da mucha rabia. Es que no estoy viendo serie B y hay muchas cosas de
la serie B está más cuidada.
No,
tal cual.
Pero y tanto.
Tú te dices, imagínate que corres, no traes una niña porque es bastante turbio.
No, igual.
A la velocidad
se te ha escapado tu hija.
A la velocidad de un cojo, ¿vale?
Sí.
Hacia algo.
Y eres un Jedi. O sea, tú no lo olvides.
No,
o sea,
pero aparte. Que esto es Jedi. Estos son supuestos mercenarios contratados.
Vale, eres un mercenario, pero me lo pones.
Para entrenar. Mercenario para secuestrar a una princesa. O sea, tienes que tener un standing teóricamente ya alto, ¿vale?
Sí, claro, hombre.
Pero bueno, tú corriendo a velocidad de caminar.
El pino, entiendo.
Sí, ves a 5 metros de distancia una rama de 20 centímetros de grosor a la altura de tu cabeza. ¿Qué haces?
No, hombre, yo por ahí no paso. No sea que esa rama sea explosiva, por ejemplo.
No, literalmente, ¿qué haces?
Reventar la rama y pa'lante.
Vale, pues no, te vas a chocar con ella y caerte. A velocidad caracol mientras corres.
Y la ves
a 5 metros. Pero literalmente a la frente, que puedes agacharte 10 centímetros y no te toca.
¿Pero esto qué es? ¿El niña ocre contra el niña púrpura?
Ojalá.
Sí, ojalá.
O sea, esto es, ya te digo, le ponen música de la de, ¿cómo es? La de Benny Hill.
La de, ¿no? Benny Hill, sí.
Hostia, te queda de puta madre, te queda una película.
Pues en verdad, sí.
Te queda una serie de comedia cojonuda, tío.
La persecución con Benny Hill gana muchísimo.
Hombre, claro que gana.
Para coña.
Que tiene que ganar, ¿sabes? Después, o dirigido por los Monty Python. Yo qué sé, tío,
alguna
dos, cosa.
Es que también era... había alguna movida similar, que ahora mismo no me acuerdo. Y lo agradezco no acordarme, pero había también...
Yo te lo digo, si da igual, si esto... Otra persecución. Persecución, pero ahora en vez de por tierra, por los tejados. Vemos a la villana hacer parkour, pero escúchame.
A lo Stephen Carrell.
Pero parkour, pero locura. O sea, se tira como de reloj, igual 3 minutos haciendo parkour porque ve dónde está Obi-Wan, porque ve disparos. 3 minutos. Y la tía saltando.
Y llega medio de la tarde.
Pasa de todo. Estaba al lado, porque es que lo ves. O sea, ves en el plano a la tía que hace... Anda, está ahí, ¿vale? Y va haciendo parkour y no llega. Parkour. Y Obi-Wan, de momento, en su sitio. Ahí intentando esquivar las balas, no sé qué. Que, bueno, que ahí, bueno, se cae la niña, usa la fuerza, tal. No,
pero es que toca esa gracia.
Espera, es que usa la fuerza, no sé, y baja. La niña la deja en el suelo, que sabes, bueno, se cae del edificio, ¿vale? La deja en el suelo, baja supuestamente andando. Baja andando tranquilamente. Ay, ¿estás bien? Sí, vámonos. Andando, la villana que no sé, o sea, es que estaba de aquí a la salida de la puerta de Radio Buñol y dando saltos como una descosía. ¡No llega! Y ahí se van andando y de repente entran en un hangar y ya ahí, bueno, es un...
Y lo más gracioso, usa la fuerza para saltar. Me parece correcto, lo han hecho todas las películas. Bien. También se apoya una pared para hacer como un triángulo, esquivar un edificio y seguir.
Las volteretas.
Todo bien, pero lo gracioso viene cuando, para saltar la menor distancia que has hecho entre un tejado y otro, que solo das un saltito, cualquier persona normal lo hace, ella, ¿para qué hacerlo fácil? Si puedes pegar un salto con la fuerza, hacer un mortal hacia atrás mientras avanzas y caes y sigues. Y das luego otra voltereta porque las volteretas te dan velocidad y te hacen llegar a tiempo al sitio que tienes que ir.
Y no claro, llega, claro. Y aún así no llega.
Episodio 3. Todo se paraliza por igual
es uno parar,
10 metros de fuego, en el cual has usado la fuerza para apartar ese fuego, pillar a quien quieres pillar, rocearlo un poco como si fuera una tostada. Pegan un tiro. Mierda. No podemos pasar.
No, da igual, da igual.
Pero no puedes bordear ni derecha, ni izquierda, claro, es que ni es apagarlo. Problema. No, no, olvídate.
Claro, pegan un tiro.
Que me hace gracia.
Eso es lo que te digo yo de las persecuciones. Que es que, a ver, imagínate. Fuego, Darth Vader, Obi-Wan. Punto, ¿vale? Pasa toda la movida, tal, el disparo, da igual, ¿vale? Obi-Wan ya está casi muerto, que solo lo tiene que rematar. Pues nada, tío. Vader se queda así parado. Lo voy a escenificar. Vader se queda parado y hace Obi-Wan. Y se pira.
Tengo que decir que ese momento me hace bastante gracia, porque en verdad Vader está acostumbrado a perder tanto que dice, mira, me la suda. Ahí, pero eso, solo ese momento.
Y eso que no está solo
compro.
Vader. O sea,
claro, está con el ejército.
A ver, tengo que sonar Stormtrooper. Da igual, no iban a acertar.
Sí, no aciertan, pero por lo menos, yo qué sé. Yo, si el fuego quema, o la lava quema, pues lo pones ahí a los Stormtroopers y
te hacen de puente.
También, pero también te digo, es verdad,
tío,
que
es muy ridículo, tío.
Los
es
laterales cosa... estaban ligeramente inclinados en ángulo de 20 grados y era difícil pasar por ahí.
Intreplable, 20 grados, intreplable.
Una pasada, tío.
Y hay más, tranquilo, no pasa nada.
Claro, episodio 4, bueno, pollo. Vale, episodio 4, la última y me callo.
No,
va.
No, que yo lo voy al 5.
Vale, vale. Episodio 4 de Obi-Wan. ¿Qué pasa también chorra en el episodio 4? Fácil. Creo que es lo de...
Ay, me he confundido. Sí, sigue.
Vale. Bueno, pues Obi-Wan va en un carguero de estos con Leia y no sé qué, y de repente... ¡Qué buenísimo, tío! Es que de verdad es de comedia esta serie. A mí no me times, tío. De repente se encuentra pues la típica... Una puerta, ¿vale? Electrificada. Ok, ¿vale? Pero es que a los lados de la puerta, es la típica que salen fotos y memes de a los lados de la puerta no hay nada. O sea, puedes hacer literal, yo qué sé, no pasar hay, por
no,
al lado.
No hay vallas, solo claro. Es la puerta.
O
solo
sea,
la
hay
puerta.
Dos torres. Hay otra inclinación de 20 grados.
No hay inclinación de nada. O sea, puedes hacer así, pam, 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 saltar por al lado.
Exacto, que si
y
me
cruzar.
Apuras, lo saltas y au.
Claro, o saltar la valla, que tampoco era. No era, vamos, una valla gigante. Pero bueno. Nada, tío. Se pasan ahí, matan a quien sea, no sé qué, y lo mismo. En vez de pasar por el lado, coge y se pone, creo que dispara sí. O a la mierda esa para que se quite la valla. En plan, tío, pasa por al lado. O sea, es que no tiene ningún... Es que son cosas que me dan rabia. Esa
creo
escena,
que es el 3 a 1,
esa escena funciona. Esa escena funciona si estás entre montañas, tío. Tan difícil es... O sea,
si
qué localizador o qué genio... Qué genio, ¿no? Es que son... Es que la reunión de guionistas, es que esas cosas me fascinan, tío. De verdad que siempre he pensado, yo quiero estar en una de estas. Y ver cómo todo el mundo dice, ¡hostia! ¡Qué bueno! Y llega la localización del director y ¡guau! ¡Perfecto!
Me
¡la
encanta.
Colamos! ¿Pero cómo que la colamos si vas andando? O sea, y vas a pasar andando, que no vas a pasar ni en coche, ¿sabes?
Yeah.
Es que no sé, no tiene...
Es tener muy poco cuidado realmente por el producto final.
Exacto,
bueno,
no
pues
cachondeo.
Espérate,
o sea,
pues
yo
espérate
creo que
del poco cuidado que viene ahora.
Se han reído, vamos, entre ellos, de
mira,
nosotros. Y
ahora, sí, pues, ahora sí me lo paso bien con Obi-Wan, ¿eh?
Es una manera diferente de verla.
En el episodio 4, ¿vale? Y hace una referencia muy chula al Fallen Order, que es un juego que a mí me gustó mucho. Bueno, obviamente han cambiado por tercera o cuarta vez donde vive... Bueno... No, en este caso es los Inquisidores. En la siguiente te cambian por cuarta o quinta vez donde vive Darth Vader porque es como el Animal Crossing. Paga un poquito y se mueve el sitio de planeta, la zona y todo. Uh-huh. Vale, pues ves que Obi-Wan al principio hace un esfuerzo enorme para mover un poquito esta libreta. Porque al final un sable láser pesa lo mismo. Porque es todo luz. Vale, le cuesta, está empezando a conectar. Vale, guay, puta madre. Avanza la serie... Y es una plataforma submarina donde se rompe el hielo,
sí,
el cristal,
otra, macho,
exactamente
sí,
igual no, que en el juego, o sea, usa el mismo recurso, los guionistas dijeron, mira,
esto ha molado, ¿no?
Copia-pega, que igualmente van a saber que nos hemos copiado. Vale, guay. Entonces, usa la fuerza para bloquear toda la fuerza marítima que está rompiendo un cristal que va a atravesar. El tío lo aguanta después de no poder mover un objeto.
Claro, porque vale. el entre el mar y una libreta
te
lo
compro
la
por la adrenalina y la madre que sube el coche, ¿vale? Para salvar a su hija, vale. Aplicamos. ¿Qué pasa? Corred mientras me disparan sobre esos troopers, no me van a dar. Vale, corred y os ponéis a salvo por si acaso alguno acierta. Pues se rompe el cristal, cede porque es lo que necesitamos para poder huir. mientras empiezan a cerrar la puerta. Vale, pues corre más rápido que el mar entrando en la sala. Porque ves que casi le pilla todo el tiempo, se tira un rato para llegar hasta la puerta, que son 10 metros, y cuando él pega un salto y se cierran las puertas, no se cola ni una sola gota de agua. Eso es el nivel de tener poco cuidado. Aparte, que te queda bonito que entre un poco, que haya un peligro real.
Que les llegue por la ventanilla, como quien dice, que le da juego.
Pues ese es el Cutter Starter Pack de ese capítulo para mí. Bueno, aparte, es muy gracioso como tiene una gabardina enorme. ¡Hostia! Y sale ya, venga, vente que te escondo.
Increíble.
Y se ponen a caminar.
Es que es uno parar, es que qué rabia, tío. Es que me da rabia porque me apetecía mucho y es ridículo. Es que es eso, es que ni en los dibujos animados hacen eso ya. O sea, Obi-Wan con una gabardina enorme, como ha dicho, y coge para...
Que no sé dónde la sacan, porque es una gabardina
bueno, sí, eso
marrón,
es
larguísima en un sitio que no hay
me
nada
da
de ropa.
Da igual. O sea, que ya me da igual todo. Bueno, pues para van a salir de donde están todo el imperio, tío, y no se ocurre otra, pues no sé cómo. Efectivamente, ve una gabardina y dice, hostia, lo tengo. Y coge, se pone la gabardina y oculta a Leia dentro de la gabardina y va... Y van así, para adelante, a ver si no los pillan. Digo, ¿pero esto qué es?
¿Te acuerdas de Dragon Ball Z cuando Trunks se pone encima de Goten para hacerse pasar por el luchador? Sí, te lo creías más que esto. Porque al menos era forma supuestamente humana. Esto era muy raro, como tener un tumor muy grande a tu lado.
Es ridículo.
Y hasta que no llegan al final, que nadie se da cuenta, ¿eh?
No, claro que no, hombre, me se va a dar cuenta.
¿Cómo suponer que debajo de esa gabardina habría alguien?
Pero bueno, digo una más y ya. Es que me he acordado. Pero ese, creo que ese episodio...
El capítulo 5 me gustó, va, por decir algo positivo.
Episodio 2 también ocurre. Entra la villano, el grupo de villanos a buscar un Jedi, que están buscando Jedi, no es Obi-Wan, ¿vale? Se dan cuenta, bueno, lo detectan, que está dentro como una cantina o algo así...
¿Vale? El principio, el 1.
El 1, vale. Pues mira. Y el tío sale de la cantina, no lo atrapan, evidentemente. Sale, hace así con la fuerza, ¡fum! Tira cuatro cortinas, tres a lo sumo, y se quedan los Sith diciendo, ¡uf! No vamos a ir porque, ¡guau! La cortina, ¿ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo salimos de aquí? Y no van, tío, es que no van. Se ponen a hablar, lo querían matar, se va corriendo,
bueno,
tira cortina.
Ahí te lo compro porque el sumo inquisidor, que muy bueno en español, tiene la voz de Dwight de The Office, eso es un puntazo.
El de la cara pintada, ¿no?
Sí.
Sí, el sumo inquisidor, sí. Uno de los... Que al final
es... number one,
digamos. Al final es una chonada.
Bueno, es que igualmente, si te has visto Rebels, está vivo, así que qué más da. La cuestión es que, claro, que ahí sí, como dice, lo de que hay que dejarles escapar porque te enseñan dónde están, te lo puedo comprar. Pero igualmente, tirales alguna mesa, empújalos, haz mal. Algo.
Bueno, pues eso.
Después de parar un sable con la fuerza, ¿sabes? Lo que haces es tirar unas estas por abajo.
Así que ese es el resumen de las papanatadas que ocurren en Obi-Wan. Y
hay más.
Porque no queremos ya tampoco extendernos a la saciedad. Ya por decir, por lo menos hay una batalla buena, creo yo, por lo menos a mí hay una batalla que me gusta, el resto son... Lo de las batallas de láser, desde lo que lo tiene Disney, me está costando, ¿eh? Hay batallas de láser muy, muy, muy poquito interesantes.
Menos, ¿vale? Mandalorian, que están muy guapas.
Menos, por ejemplo, en la última batalla, ya se lo digo... que ocurre, está bien, joder, parecía que no se estaban peleando, aunque lo sean dos abuelos sin fuerza, ¿vale? O sea, alguna cosa es... No, así no, ¿vale? Bueno, alguna cosa, no digo que pegues 20 botes.
Y pero... tampoco es interesante, los planos de cámara y la escalaridad de planos es de sacar un 5 raspado, no hay... menos girar un poquito la cámara para que, qué dinamismo estamos viendo,
yeah.
No hay nada que esté trabajado. Y ni trabajado, pensado. Porque con un poco...
A poco flipando.
Que hagas el típico escorzo, ya es un plano más interesante. O dices, mira, como en las películas del oeste y se miran un rato.
Ya, joder, ya pero que muchísimo mejor hubiera quedado, no me jodas.
Claro, me refiero que con madre poco mía. Haces bastante más. Hombre, hay que esforzarse
para hacer una persecución. Persecución así, no la hagas. O sea, ves a Leia, la pillas así y para adentro.
Claro, pones una capucha encima.
Mucho mejor.
Y ya está.
Y ¿cómo se llama? transición de estrellitas a lo Star Wars o lo que sea, bueno, o cortinilla.
Otra cosa muy graciosa es que en el episodio 3 ves a Obi-Wan cogiendo un blaster, diciendo que incivilizado y tirándolo al vacío, y aquí usa el sable láser hasta para respirar. Lo usa para romper una valla que esquivas en un metro a la derecha.
Así es, Obi-Wan. Muy bien, pues ya está. Yo me quedo muy a gusto, la verdad. Yo es que ahora mismo...
No, yo diría más que cuanto más dices, más me viene a la cabeza.
Me he ido a casa y todo. Vale, muy bien.
Bueno, ¿quieres ver tu película? Porque tenemos trailers que poner y...
Vale, si quieres ponemos algún tráiler antes. ¿Vale?
Venga, va.
Vale, vamos a ver ahí.
Pero antes de poner el tráiler, si os parece, comentamos que pueden llamarnos para...
Dani, si estás escuchando, apunta.
O quien sea.
Si queréis llamarnos para comentar el tráiler, para comentar de Obi-Wan o para comentar cualquier cosa de la que estamos hablando, podéis mandarnos un tweet, en un Flash 93, esta vez sí, o nos podéis llamar al teléfono que nos va a proporcionar Adri.
96-250-4508.
Muchísimas gracias, Adri.
Así que vamos con el primer tráiler.
I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall.
My friends need me.
You're not ready.
He's not going to stop. Not until he's taken everyone.
Let's do it.
But I have this terrible feeling. It might not work out for us this time.
Now I just want you to watch.
Pues este trailer que hemos escuchado es el segundo volumen de la temporada 4 de Stranger Things. Estaba...
Mira, mejor que estuviera en inglés, porque así también me estaba un poquito más mirando...
A ciertos spoilers.
Sí. Pero ha sonado muy épico, eso sí.
Sí, era de la cuenta de Netflix España. Y la verdad es que sí, la parte sonora, esa musiquita, que en verdad es un poco entremezcla entre cyberpunk y terror, me gusta muchísimo, es una seña que tiene la serie. Y también la canción te da esa sensación de luz en la oscuridad, de estamos jodidos pero hay algo de esperanza. Sí que me gusta mucho cómo han trabajado el sonido en este tráiler y al final en toda la serie, sobre todo en esta temporada que estamos viendo, que la música vuelva a ser un elemento importante dentro de la trama. Y es que al final muchas veces, yo creo que la adolescencia de todo está marcado porque la música nos salva en determinados puntos.
Sí, qué frase más bonita te ha quedado. De verdad, ¿eh? Que no va a ser muy guay. Stranger Things, la verdad, ya lo hemos comentado. Pero bueno, ¿sabemos cuándo va a empezar la segunda?
Este viernes.
¿Ya?
Sí.
Pero si no,
por eso
tiempo.
Es el primer tráiler que escuchamos.
Vale.
Paso mañana ya.
Pues ya lo tenemos ahí. Muy bien.
Y tengo muchas ganas de verlo, la verdad.
Hombre, claro, si te ha molado cómo va y tal, yo creo que es la última. Luego lo miraremos, pero creo que sí. Si queréis, para también comentaros alguna cosilla más, un aumento solo por encima y así podemos también escuchar otro tráiler y vemos noticias o lo que sea. Pero nada, he visto ayer.
Escasas horas.
Jurassic World, ¿vale? Dominion, la verdad es que tenía ganas de verlo. Y puedo decir que, a pesar de ser una peli, pues que no es muy...
No buena.
Es un poco boba en algunos aspectos, pero es entretenida, ¿vale? Que, joder, que es lo que le pedía, por ejemplo, a Obi-Wan o algunas cosas. O sea, que lo que vea, cuanto menos, que sea entretenido, ¿no? Pero yo creo que más entretenido va a ser escuchar esta voz que tenía muchas ganas de escuchar.
Mira, he tenido que cortar porque digo, no he visto todavía Stranger Things 4, así que como me hagáis un spoiler...
No.
El spoiler es muy buena.
Hemos dicho que nos gusta, ¿eh? Lo hemos dicho al principio.
Vale, bien. Yo es que ya te digo, he escuchado... Llevo 10 minutos, 15 como mucho. Me ha tomado tiempo a venir y arreglarme.
Has escuchado que nos ha gustado Obi-Wan, ¿no?
He visto que os ha encantado un momento de una cortina... Y algo de cortar. Sí, y algo de sabrela.
Tienes que verla, te la recomiendo.
Igual hay una oportunidad, lo pensaré. Sí, dásela.
Pues no te lo pienses mucho mejor.
¿Cómo estás, Dani?
Bien. Acá hace poquito, chicos. No he podido llamar antes, me sabe mal porque sí que me hubiera gustado estar por ahí, dando la vara, que hace no sé cuánto hace ya que no voy.
Hace tiempo.
Ha llovido mucho.
Bueno, no pasa nada, ya haremos más especiales y más cosas y seguro que nos adaptamos.
Sí, seguro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien.
¿Está siendo larga o corta la jornada?
No, es que desde que hemos hablado de Obi-Wan ha ido todo... El tiempo vuela.
No, ha sido como una fuerza para nosotros de recobrar ahí las energías. No, pero está guay, porque al tener más tiempo también podemos hablar más temas, podemos hacer algún debate, tenemos más cosas preparadas. Y así también da tiempo a que podáis llamar y pues comentarnos lo que queráis, a no ser que vengas otra vez con Fast and Furious.
Pues me estoy probando curiosidades también de Fast and Furious para ti, ¿eh? Porque no se me olvida que intentaré cada vez que vaya, que se va a hacer una vez cada 20 años a este ritmo, daré una novedad sobre Fast and Furious siempre. Algo nuevo saldrá.
Vale.
Una noticia nueva siempre.
No, pues sí.
Tenía una pregunta que haceros también ya que estamos. ¿Sí? Habéis hablado de Obi-Wan, no sabéis lo habéis comentado ya o no, pero yéndonos al tema de Star Wars, ¿cuál diréis que es vuestra película favorita? Y si pensáis que la primera es tan mala como dicen. La primera me refiero a Episodio 1, ¿eh?
Sí.
Trendis, empieza tú, porque hemos estado nosotros hablando y despotricando todo el tiempo.
Y es que tendría que pensarme cuál es mi favorita, ¿no? Porque la trilogía original...
Pero hablemos de todas las que hay ahora, ¿no?
No, perdona. Cuatro de la 1 a la 6, episodio 1 al 6. Las otras no cuentan ni contarán...
Vaya, pues para mí, yo iba a poner el episodio 8 bastante alto.
Socorro.
Y Rogue One también.
A ver, yo como todo totalmente...
Bueno, vamos a jugar al juego de Dani, de la 1 a la 4.
De la 1 a la 6.
De la 1 a la 6, exacto.
Tampoco planteaba más allá de la 6, pero... La trilogía original le tengo mucho cariño, pero claro, realmente las precuelas, entre comillas, o sea, lo que es la primera, o sea, la segunda trilogía, que es la 1, la 2 y la 3, me pillaron con una edad que también fue un impacto muy grande en mi infancia, ¿no? Y quizás por ello, y quizás incluso llevado por el merchandising y por cosas de infancia, le tengo mucha estima a la 2, al episodio 2. Entonces, no sabría decir si es mi favorito, pero si así uno de decir si me hace lanzar rápido, que es lo que estoy haciendo, me quedo con el 2.
Vale.
Hostia, qué bueno.
No, la 1 no me parece tan mala. Respuesta rápida, ¿vale?
Gracias.
Tío, tiene unas carreras de vainas, no me fastidies, tío.
Literal.
No tenemos en ningún episodio.
O sea, ese bulla.
A mí no me disgusto tanto como la gente le tiene tanto hate, y creo que estas precuelas creo que la gente las ha valorado con el tiempo, ¿vale? Cuando salieron se llevaron muchos palos y con el tiempo se ha ido viendo que tampoco era tanto, o sea...
Sí, ya verás cómo el Hobbit empieza a gustar cuando salga el Señor de los Anillos de Amazon.
Bueno, pues igual la hace buena, ¿eh? Ojo que igual la hace buena. Y episodio que más me gusta, yo creo que desde siempre el 5, y si no de todas maneras, yo lo siento, pero con el 3 flipé. El 3 me encantó. La evolución esa que de Anakin que a nadie le gusta, a mí me encanta. ¿vale? Entonces, esos dos episodios me gustan bastante. Y he de decir eso que ha dicho Trentis. Yo no tengo ahora mismo conciencia, no tengo recuerdo de cuál fue mi primera peli de Star Wars que vi, pero seguramente fueron las nuevas. ¿Vale? Bueno, espero que no. Espero que el genio de mi madre o el genio de mi padre, por favor, me hubieran puesto 4, 5 y 6, ¿vale? Hubiera estado guay, ¿vale? Ya, o como dice Sheldon, ¿no? ¿Cómo hay que ver las pelis de Star Wars? Y dice, hombre, hay que ver las 4, 5 y 6 en el orden de que George Lucas quiso decepcionarnos. Entonces, eso, hay que...
No, pues en eso no va desencaminado, porque Star Wars, si sigue vivo, es por el fandom entre la trilogía original y las precuelas.
Sí. Claro, está
bien. Y poco se habla de ellos.
Está muy bien, o sea, al final va cogiendo generaciones, pasa lo mismo con las 7, pasa lo mismo con todo el hate que le hemos metido a Obi-Wan, pasa lo mismo. O sea, tiene esa Leia de pequeño y demás por lo mismo, para que también los chavales que lo vean ahora, si, pues igual si siente, les mola, les molará el universo, ¿sabes? Y, me refiero, yo con 15 años igual veo Obi-Wan y lo flipo, ¿sabes lo que te digo? Sí, es mi primera película de Star Wars, pero ya no. ¿Sabes? Entonces es normal que hay productos que a veces, aunque estemos ahí hate, o sea, mucho dándoles, igual no es para nosotros, aunque sea nuestro personaje, ¿sabes?
Sí, no, al final Jar Jar Binks, yo me incluyo en mi generación, no lo odiábamos tanto, cosa que los que venían de haber visto... Claro, pero los que venían de haber vivido...
Jar Jar Binks son los Ewoks, o sea, que siempre ha habido personajes tontos, o sea, no le deis más vueltas. Lo que pasa es que, obviamente, cuando... Tú ves los Ewoks, tienes menos edad, y cuando ya tienes 40 años o 30 y tantos, y ves la primera vez Jar Jar Binks, pues dices, esto es una mierda, es normal.
Sí, pero que los, también Jar Jar Binks antes de remasterizar pierde.
Bueno, o sea... y Yoda, ¿sabes? Que Yoda, la segunda marioneta, hicieron una marioneta de lujo de Yoda en la primera peli, creo que la segunda dijeron, ala, vamos a hacer, ¿segunda fue? ¿O sexta? ¿O tercera? O quinta o sexta, y era horrible, era feísimo, sí. O sea, daba asco ver a Yoda, ¿sabes? Entonces, que la han remasterizado y ahora ya no es así. Pero bueno.
No, decir que igual...
Eso es lo bueno de Star Wars, ¿eh? Cuando una cosa no le gusta y la toma por saco, lo hago, ¿eh?
Sí, bueno, pero el episodio 9 sigue ahí.
Y dale.
Y el problema es que tiene cosas bien bien pensadas y muy mal planteadas. Pero bueno, eso es otro debate aparte.
Sí, es lo de que en su cabeza era buena idea.
Era espectacular, claro. Sí.
Eso pasa en muchas pelis. O sea,
curiosamente, es lo contrario a series como Obi-Wan, ya que la mencionamos tanto, porque es una película que tendría que haberse desarrollado bien en dos, en vez de al revés, en vez de hacer una peli en seis capítulos. Bajo mi punto de vista.
Yo hubiera hecho una y punto. No hubiera hecho dos ni de coña. Igual.
Bueno, pero... No, pero... Me refiero al episodio 9, que realmente no puedes plantear cosas que no cierras. Necesitas tiempo para contar... Si quieres contar todo eso. Uh-huh. En dos películas puedes arreglarlo. Y meter todo en una, no haces nada. Uh-huh. O sea, sí, cagarla, pero no cuenta. Yeah. Y bueno, mi favorita igual, entre esas seis, sí que es el episodio 5. Y sin tener mucho por trencis, el episodio 2 la pongo la última de todo. Es una película... que no puedo aguantar.
A mí me mola.
Tiene cosas que me gustan.
A mí que vayan a matar.
Como que...
A
mí, o sea, que le quiten la cabeza a Jango Fett, me flipa. Y casi se cree el odio de Poffett. Pero es que los momentos de Anakin ligando, no puedo creer que Padme sea tan estúpida para lo lista que la ponen. Me refiero, de verdad que me cuesta muchísimo ver esa película porque dura muchísimo. Todas esas escenas. En plan, me parece muy irreal que esa relación funcionase. Bueno, pero bueno, sabes que van a acabar juntos.
La fuerza tira mucho.
Pues sí. Yo fijaos y coincido mucho con Álvaro en este caso. Mira que tú y yo coincidimos no mucho, creo. Pero la 3 yo creo que también diría que era mi favorita, ¿eh? Parece una pasada lo que dices tú, la evolución.
Yo, esa sí que me acuerdo, era la del cine y me gustó y me encantó. Creo que no sé con millones,
yo la vi en
no
la
sé,
sala
no sé de cuántos
de
años aire, tendría,
de la época.
Pero me encantó.
Sí.
Y la veo y me gusta. Es que no.
Yo es que decir que para mí esa película con el tiempo me va gustando menos. No sé por qué.
Porque escuchas a la gente. Tú escúchate
no, en verdad no. A todos los que escucho es de las mejores películas de Star Wars en general.
Sí,
e igual no, es por eso que me gusta menos. Pero, y volviendo a la pregunta del episodio 1, no, es raro porque no me parece tan mala película como la ponen. No me parece un peliculón. Pero tiene dos de mis tres personajes favoritos de toda la saga. Entonces, siempre escala algún punto por eso.
Pues Darth Maul, la primera.
Darth Maul y Qui-Gon Jinn.
Sí. Esa es la primera, la que Queen más cariño le tengo seguramente de todas.
¿Cuál?
La primera.
Igual fue la primera que viste.
El episodio 1.
Más cariño.
Efectivamente. Pues creo que es la primera película que recuerdo haber visto en el cine.
Normal. Y Liam Neeson, pues...
Y Liam Neeson, correcto, Liam Neeson.
Muy bien. Bueno, bueno.
Sí, sí, y ya que estamos por otra pregunta más.
Sí, sí, me has venido preguntón.
Hombre, yo... A dar faña. ¿Pensáis que aparte del universo Star Wars, donde el uso de la cortina para cambiar de una escena a otra se puede utilizar, ¿crees que hay alguna película donde se podría utilizar también eso?
No.
Porque es cutre y feo con el solo.
Yo no, también. Es muy no cutre. También. Sí. A ver, ya está, es que voy a ir a por agua. Acabo. No tan bien, entre comillas. O sea, al final se usó porque a este tío le dio la volada de hacerlo así y nos la hemos comido y ya está, porque realmente son horribles, ¿vale? Realmente
muy feo.
Son feísimas. Lo que pasa es que ahora te las comes y cuadra y ya está. Por eso te digo que como es un recurso...
De hecho, inspiración feo. Muy fuerte de PowerPoint, ¿eh?
Sí, iba justamente a decir lo mismo.
Pues yo creo que sí que funcionan si haces una película que se ríe de sí misma. Por ejemplo, como la de Toda la vez en todas partes, que he comentado al principio, si me lo metes ahí, pues no me molesta.
Sí, pero porque...
No queda tan bien, pero tampoco me molesta.
Nos estamos ya jugando, primero, en un factor de humor, de comedia, y segundo, en ya rozando la serie B, entre comillas. O sea,
sí, puedes decirlo.
Te puede cuadrar en un movie 43 o en una bizarrada de estas, pero en algo en lo que intentes, o sea, en una película en la que no sea el motivo principal o la columna vertebral de la película lo que viene a ser que se ría el espectador, sino que quieres que el espectador se meta dentro, en el momento en el que pones una cortinilla, lo has tirado fuera. O sea, yo que sé, a lo mejor podría ser una excusa, quizás por buscarle excusas a poner cortinillas, una película que sea tipo teatro.
Adobe de film.
No, pero... Si tú estás trabajando en una película pues que lo estás intentando que se note, que sea teatro, y ya la estás prácticamente grabando, lo que hablábamos antes, ¿no? Con actuaciones sobreactuadas para ser cine, porque buscas esa influencia de teatro, con poquitas localizaciones, con tal, pues a lo mejor en algún cambio de plano general puedes usar a modo de telón una cortinilla que le pegue para lo suyo. Pero, dicho esto, en casi todas las partes... Quitando estas excepciones, para mí es terrorismo.
Para reírte o referenciar está muy bien, pero como dice Dentis, sin salir de ahí.
Bueno, muy bien, oye.
De hecho, lo que no sé es por qué Premiere a día de hoy sigue dándote ese tipo de cortinillas.
Las usas Star Wars.
Ya, pero Star Wars al menos difuminan el borde, es una transición más limpia. Esto de aquí es a canto.
Claro. No, ahora es por eso el estilo de Star Wars, por decirlo de alguna manera, es para identificarlo.
Sí, por ejemplo, con Mandalorian me funciona, pero si fuera cualquier otra serie del espacio, diría, mira, referente a Star Wars, pero no encajaría igual.
Yeah. El Interestelar me lo veo así.
No, la verdad es que no.
Por decirlo de esa manera. ¿Y Stranger Things, entonces, os ha gustado?
Sí.
¿Y no estáis hasta las pelotas, con perdón de la expresión, de que ahora haya todo primera parte y segunda parte de una temporada?
Sí.
Sí,
sí, pero al menos estos van a ser solo 2-3 capítulos, entonces te lo compro.
Eso dicen, ¿no?
Sí, pero con Vikingos yo lo hicieron hace mucho y no me moló. Porque, no. ¿Para qué me refiero? Si al final pasan 2-10 capítulos, temporada 3, temporada 4, temporada 5...
O sea, realmente
5.
Me da además, igual, pero me da pereza lo de parte 1, parte 2. O sea, pues,
sí, ver, para
pues,
eso que pagan como
no lo dividas, parte 4 y...
A mí, para mi impresión al menos, en Vikingos, cuando entraron las temporadas partidas por la mitad, entró el relleno.
Sí.
O sea, no digo que fuera relleno 100%, pero la... Lo que era el hilo argumental perdió un poquito.
Sí, claro, también te ponen parte 1 y parte 2 porque como entra dentro de la misma trama, entre comillas, ambas. Y al final se quedarían 15 capítulos y te ves obligado a meter 5 más y entonces durante esos metes ese relleno.
Claro, pero es que al final lo único que estás buscando es una excusa para meter 2 cliffhanger gordos. Ya está, porque es lo que hacen. Porque no saben acabar una temporada sin un cliffhanger. No saben.
Bueno, es que en la serie al final tienes que hacer eso.
Sí, sí, vale, es parte del juego, pero no es obligatorio realmente.
No.
O sea, lo hacen porque quieren.
Si no, puede ser como Amazon con el Game Man. Terminas una temporada, la cancelas, te esperas 2-3 años, vuelves a meter pasta, cambias director, la vuelves a hacer, y así literalmente cada temporada es de la 1.
Sí, sí, eso es otro opción, evidentemente. Pero es eso, yo creo que lo que buscan es un poquito eso. Como a lo mejor no tienen para dejarte el cliffhanger en todos los capítulos, buscan dejarte dos cliffhanger por temporada y venderte el hype dos veces para asegurarte que los que no has pillado en la primera tanda los pillas en la segunda, y eso significa merchandising, lo cual es dinero, punto pelota, y juegan esa carta. Pero es que al final estás poniéndote barreras al campo, porque al final estás obligándote a unos formatos, que es lo que tú decías, que dices, si esto da para 15 episodios, no puedes hacer dos temporadas de 7 y medio, y quedaría muy rara una de 7 y una de 8. Como poco, vas a tener que hacer 16. Vas a tener que meter un capítulo que sea entero relleno.
Pues mira, en Obi-Wan se atreven a meter cliffhanger el mismo en todos los episodios. Y se canta
un cliffhanger que te devuelve al punto de partida.
Claro.
Porque me refiero...
plan, se va Obi-Wan, vamos a pillarte. Se va Obi-Wan, vamos a pillarte.
El planteamiento...
Pero es que eso es tipo CSI.
El gato y el ratón.
Claro, que CSI. Pues eso, lo intenta decir con Flash, que en plan, es todo el rato villano, tal. Es lo mismo.
Tal cual.
CSI, claro.
Eso, me refiero, la serie se plantea como persecución de jugar al gato y al ratón. Te lo compro si tiene un porqué. Si haces cada capítulo para que de verdad sea eso y avance algo entre medias, ya sea trama, ya sea psique de personaje o lo que sea. Pero en el momento que no ocurre, pasa eso. Y de ahí, mira, y es lo último que voy a decir de Obi-Wan, lo voy a intentar, ¿vale? No puedo tomarme en serio un producto que me exige el no pensar. Y eso para mí es la mayor cagada.
Pues a mí me viene de lujo.
Pero es que el problema es
que... Jurassic World, no he pensado mucho... Y me ha entretenido.
Socorro.
Que para mí es la diferencia con Obi-Wan y tal.
A mí sí, tampoco puedes venir de ser un serión. De decir, mira, te voy a traer Obi-Wan después de 20 años esperando, creas hype solo con el nombre. Asegúrate de tener un producto bueno.
Sí que es verdad. También te digo, Jurassic World, yo vi la primera y dije, hasta aquí, no voy a ver más.
Mira, que es una mierda. O sea, la factura de Obi-Wan, eso es una mierda.
Sí, bueno,
o sea,
eso ya se veía.
No tiene nada. O sea, todo lo que hemos comentado antes, ¿sabes?
Y aparte lo que dice Dani, estoy de acuerdo. O sea, a mí me pasó lo mismo. Vi la primera, no me he visto la dos, la tres no la iba a ver. De hecho, igual que ha dicho que se vio la uno y paró. Que
es
yo hice lo mismo.
Me pareció la mayor decepción del cine que he visto, creo que en mucho tiempo, ¿eh?
Y aparte,
el cine y decir, estiman, devuélveme el dinero, por favor. ¿Qué es esto?
Sí, los efectos especiales sí que se los curraron.
Bueno, pues a mí
pero...
me ha gustado.
Y a nivel actuación, es malísima. Todo muy
mal. Pero es que es un tío que está defendiendo Fast and Furious, también te digo, es que...
¿El qué?
A ti te gusta Fast and Furious, que es acción con coches, y a mí me gusta Jurassic World, que es acción con dinosaurios, tío. Me gustan más los dinosaurios que los coches, ¿qué quieres que te diga?
Pero una cosa no quita la otra. Lo que estoy diciendo es que Jurassic World es mala por donde la vaya, porque le intentan hacer de un producto... serio y real, y de real tiene
toquilla
de
rubia. No,
y ya te digo, a nivel de actuación, el protagonista no me acuerdo ni de su nombre ya.
Chris Pratt.
Madre mía, el vaquero de los dinosaurios. Mi puñetera idea de actuar en esa película no es la de mala posta.
Es que no me vale cuando edulcoras
a
los macarrillas estos en chándal que salvan el mundo. No me vale.
Me da igual, yo ya te digo lo que hay. A ti te gustan bien los superhéroes que tiran, pues, magia y yo qué sé, puños mágicos, y con amor de Disney se cura todo. Pero, tío, una cosa no quita la otra. Es mala de pelotas,
pero
bueno,
es entretenida.
Pues mira, Dani, aprovechando que no me has escuchado antes, mírate la de Toda la vez en todas partes, porque es lo que debería haber sido esa película que tanto te gustó que viste en cine de Doctor Strange.
Vale, lo intentaré. No es de Marvel, ¿no?
No, es una familia china en una lavandería.
Muy bien. Y pues mira, si tú quieres verte una película que no es como Jurassic World, mírate Jurassic Games.
Vale,
Jurassic Games.
Digamos, es una combinación entre Parque Jurásico y los Juegos del Hambre de Serie B.
Vale, ya está.
Me has comprado. Dani, ya me has comprado.
Está en Amazon.
Sabe qué tecla tocar.
Episodio 99, Dani. Episodio 99, cine ese que os gusta a vosotros.
Y con esta bombita yo creo que ya me puedo marchar y dejaros libres.
Muy bien. ¿Jurassic qué?
Games.
Jurassic Games.
Jurassic Games. Voy a buscarla, va.
Ya me contaréis qué tal, veréis qué risas.
Perfecto.
Y un día la comentamos. Pues nada, chicos. Me alegro un montón de haberos escuchado esa vocecita, hacía mil años que no la escuchaba.
Igualmente.
Igualmente, Dani, a ver si nos vemos pronto.
Exactamente. Y nada, y que vaya bien hasta las 8.
Muy bien.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Ah, caí dos.
Un abrazo.
Ah, caí dos.
A ver.
Mira, Cliffhanger, por el final, también.
No, no lo sé, es que me ha puesto ahí Jurassic Games 2. Igual es que la gente lo pide.
A ver,
no me extraña.
Es que el final es muy potente.
Pues habrá dos, seguro. Seis hay desarnado porque no va a haber otra.
Ya la tenía, ya la tenía en la lista, Dani.
Ole.
Hombre, que la portada mola un huevo.
Sí, la verdad es que sí.
Venga, chicos.
La cabeza de dinosaurio gigante y un tío con un lanzallamas. O sea,
¿qué más se le puede pedir?
O sea, en cuanto vi eso, lo puse en mi
lista. Un abrazo, Dani. Muchas gracias por esta recomendación.
Nada, para eso estamos. Si tengo más, ¿eh? No te preocupes que os daré más.
Sí, seguro.
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues, si os parece bien, vamos con el siguiente tráiler. Que ya que...
Si me dejas decir un segundo la claro. Sinopsis.
Sí, sí, claro.
Así nos quedamos con Jurassic Game y vamos con el tráiler. Cada año, 10 de los criminales del mundo condenados a muerte compiten por su libertad en Jurassic Game. O sea, es como un... Está como la peli esta de...
Death Race.
De juego se llama, creo, ¿no?
Ah, bueno, también, sí.
Un programa de televisión donde los concursantes deben sobrevivir a los ataques de los dinosaurios, así como a las trampas de sus propios compañeros. El último superviviente recibe la libertad, fama y fortuna. Interesante, ¿eh?
Sí,
pero no
te gusta.
Pero igual no tan interesante como este trailer.
Chicos, sacad las palomitas, que voy a contaros la historia del vikingo espacial Thor, hijo de Odín. No era un hombre corriente, era un dios. Después de salvar la Tierra por enésima vez, Thor emprendió un nuevo viaje. Se puso en forma, pasó de cuerpo fondón... a cuerpo de Dios. Y después de todo eso,
Mjolnir
recuperó su título del único y genuino Thor. Uy, he hablado antes de tiempo.
¿Jane?
Mi antigua exnovia.
¿Cuánto ha pasado? ¿Tres, cuatro años?
8 años, 7 meses y 6 días más o menos.
¿Defectos, sentimientos?
Sí, claro.
Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán.
Iba a decir que me ha impresionado mucho lo que has hecho antes.
Era mi primer malo.
Ah, el primero nunca se olvida.
Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
Veamos quién eres. Te quito el disfraz y ¡pum!
Oh. ¡Tío, te has pasado!
¿Le ayudamos? En un ratito. ¿Uvas?
Y esto que habéis escuchado es la fascinante secuela de la película que más odio en este universo. Que es Thor Ragnarok. Esta es la siguiente de Thor... Love and Thunder, por decir algo bueno, dura solo 1 hora y media.
Algo buenísimo. O sea,
sí, sí, lo único que vas a ver, aparte de Jim Foster, de Natalie Portman como Thor. Ya está. Uh-huh. Después va a ser una comedia romántica, por lo que ha dicho. Más exagerado que Thor Ragnarok.
Sí, lo que pedía la gente.
Sí. Y
igual que
va
yo
a mezclar
el musical.
Dos cómics, la hostia de largos, en 1 hora y media y seguramente sin cerrar nada bien.
Y seguramente no tenga
que
ver.
Pero bueno, que es el 17 de julio, la gente lo pide.
Joder, 1 hora y media es de lujo.
O sea, se ha encargado Sweet Shallow Mind por el camino, sí. Como habéis escuchado. Pues todo perfecto.
Claro, o sea, me lo he puesto a romper cosas, rompe todo. Rompe Ralph. Está guapísimo. Ya que hilamos con romper.
Y se estrena...
Creo que era el 17.
Cuarta peli de Thor, ¿no?
Sí, cuarta peli. Igual por quinta vez repetimos la trama al personaje. de ser digno o no. Igual esta vez no. ¿Quién sabe?
No, hombre, esta vez seguro. Esta vez con más... Pero vamos, seguro.
Buah, es que el tono de la película está animado, me da ganas de verla, que es impresionante.
Sí, sí.
Y lo peor es que hasta llega a tener esperanza. Porque la etapa
el cómic está muy bien.
La etapa de la Diosa del Trueno me flipa, el de Gore también. Pero es que ni la voz del villano me encaja con lo supuestamente destructivo que es, lo importante y demás.
No, ¿no te han molado esos chistes súper inteligentes que acabamos de oír en el trailer?
Es que no soy tan listo, entonces...
Claro, a mí también me ha costado pillarlos, muchos de ellos.
Y también mete el Olimpo entre medias, y es que hace un batiburrillo de cosas. De repente ahora Waititi va a ser el mejor de todos por meter una escena de un cómic y sacar una cosa de la mitología después de destrozar lo que se le ponga por delante. Pero bueno, que igual la disfrutáis. Yo soy un hater de esto y...
Pero no vas a verla.
Yo vi la 3 sabiendo que me iba a decepcionar con la mente abierta. Y me llevé un chasco. Pero la vi todo en inglés y entonces así como que me esforzaba y así la pude terminar.
Sí, en plan, hostia, igual no me ha gustado porque no he entendido algo.
Ya está, ese es el trailer. Si quieres comentar algo, pasamos al siguiente.
Pero tú no quieres...
Acabaré viéndola, porque soy masoca. Entonces...
Sí, yo también. No me gustó nada.
Y haremos un especial.
La voy a ver solo para comentarla aquí. Pues vamos a ver el siguiente tráiler, si te parece.
Sí, porque el siguiente me anima mucho más.
Venga, vamos a ver qué nos ha traído, Adrián.
La infección se extenderá por todo vuestro cuerpo y entonces moriréis. El mal ha caído sobre la tierra de Occidente, príncipe Ashitaka. Vuestro destino es ir allí y ver todo lo que os muestren los ojos sin la venda del odio.
Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana.
¡Vienen los lobos!
¡Espera! ¡No quiero luchar contigo! ¡Soy tu amigo!
Esa mujer es mala. Nadie me va a impedir que acabe con ella.
Dicen que la sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Quizá incluso cure tu maldición, Ashitaka.
Mi fea y tierna hija no es ni lobo ni madre. ¿Cómo vas a ayudarla?
Esto así tan raro que habéis escuchado. No sé si tú, Álvaro, lo has reconocido. Bueno, es que una semana después de Thor ponen una de mis películas favoritas de reestreno, que es el 25 aniversario de La princesa Mononoke, y la volver a poner en cines. Y, bueno, en verdad solo destacaré que la banda sonora me parece una pasada y es de mis favoritas.
Una obra de arte.
Y, en verdad, se basa bastante en Nausicaä y el Valle del Tiempo, creo que se llamaba, que es de unos 7 años antes. Y que desde ahí ya Ghibli usa como, bueno, usó ese tipo de melodía en referencia a la naturaleza, digamos. Justo en Nausicaä es todo lo contrario, apenas hay, y aquí abunda. Y es un tema que trataban mucho en la época, que es bueno, como una una crítica medioambiental con lo social, cómo convivir. Eso a Japón siempre le ha interesado mucho. En el que la humanidad y la naturaleza no tienen por qué separarse, que pueden ir de la mano y hay que convivir. Sí. Y aparte tiene una trama mayor. Me sorprende que es una peli larga para la época. O sea, para ahora es lo normal, unas 2 horas. Pero para la época, Ghibli hacía esas películas más largas de lo normal y tiene verdaderas joyas. Y ojalá trajeran más, la verdad.
¿Al cine?
Sí. Sí, porque en Netflix están todas.
Sí, sí, ahora mismo sí.
Y eso, me hace bastante ilusión.
Sí, pero además son películas que en la gran pantalla se disfrutan mucho.
Pero que no lo hagan en 4K como Akira, porque eso fue una excepción que casi me arrancó los ojos. Yeah. Más que nada porque una película que no está hecha en 16 novenos, si la haces 4K, tienes que inventar de momentos de pantalla para llegar a poner todo el plano. Y te cargas la intencionalidad del director un montón de veces. Por eso a mí no me gustó nada la experiencia. Pero esto voy a ir fijo. O sea, el mismo viernes que sale. Por si solo está un día, por si acaso.
¿Este viernes?
No, es el 22 de julio.
Ah, vale, vale.
Pero que iré clavado. Aunque tenga que ir solo.
¿Te has visto todas? ¿Las de Ghibli?
La mayoría. Todas no.
Me quedan un montón, macho.
Que hay algunas que no...
Es que son muchas, ¿eh?
Mira, por hacerte un top 3, prendes a Mononoke, Castillo Ambulante y Porco Rosso.
Porco Rosso.
Y especial mención a Ponyo, que me parece muy divertida. La niña pez.
Porco Rosso mola mucho.
¿Es nueva?
No, son todas de antes del 2000.
Es que hay una que has dicho la niña pez y me suena un montón de algo que he visto así hace poco. Pero no sé. Una niña que se transformaba en otra cosa, no me acuerdo.
Pichi, pichi, pich.
Se transforma en pez. Es que literalmente se transforma en pez.
Sí, sí, sí. Vale, pues bien, bien.
Muy recomendables.
Están todas en Netflix, ¿no?
Sí.
Sí. Y El viento se levanta, que si no me equivoco también es Estudio Ghibli.
No, no lo he visto.
También es muy chula, muy bonita. De las más sentimentales, quizás. Menos trama, entre comillas, pero un sentimentalismo
muy bonito. Estilo la tipa de la luciérnaga, que dice que es la más triste que tiene.
Se la he visto ya.
Uf. No lo sé, porque esa altura, no, justo esa no la he visto.
Esa, pero... la vez de pequeño, te traumatiza, es, ¿eh? A mí no me fastidia.
Es que esa película es mi show de Truman para trences. Que aún no la he visto y tengo que verla. Es que me ha dicho siempre que es tan triste que no encuentro el momento de decir, voy a ver.
Ya la
drama.
Puedes ver, pero digo que eso lo ve... Hostia, yo no lo vi tampoco con muy... No sé, ¿no? O sea,
bueno,
lo vi hace
que yo la aprendí a mono y... que la vi de crío y me escondía detrás de la mesa en algunas escenas. Y
la que
luego
no he visto
fue mi favorita.
El viaje de Chihiro.
Pues tienes que verla también.
Buah, el viaje de Chihiro.
Bueno, esa la ponen como el top 1 casi siempre.
Sí.
Y Totoro por nostalgia. Porque rompió mucho el
Totoro
momento.
Sí me gusta también.
Yo con el viaje de Chihiro también de pequeño tuve.
Vale, el momento. La, jodidos, ¿eh?
Yo el momento de la pila de aceite, de la balsa, ¿sabes lo que
sí,
te
sí.
digo? Ese momento yo lo tengo grabado.
Es lo de los cerdos.
Lo pasé mal.
Que es por el valor simbólico para el personaje, más que por la escena en sí misma.
Literal.
Menos lo del aceite.
Porque te metes en el papel y lo sufres como lo sufre en este caso Mononoke.
Pues igual sí que me apunto, ¿eh? A ver esa...
Ay, Mononoke, chico.
Pues sí, evidentemente. Aparte, que, si la ponen en buen aire, me gustaría que la pusieran en la Hisense. En la del audio, que no me acuerdo nunca el nombre.
Sí, Hisense, sí.
Sí.
No sé yo.
No creo, pero bueno. En la que lo pongan iré y la veré.
Yo últimamente voy a poner aire y voy a las otras, ¿eh? A las normales, cuando hay opción de las dos. Es que lo de las butacas a mí me flipa. ¿Verdad? Es la hostia del cine buen aire. Ojalá nos pagaran por esto, pero es verdad. Es el mejor cine, ¿vale? Y ahora mismo. Antes Kinépolis era buen aire, para mí. Esa reforma es la hostia. ¿Qué más te iba a decir?
Y queda uno. Bueno, sí, termina, sí, queda solo uno.
No, pues dale, porque te iba a decir que se nos quedaban en el tintero cosas de algún debate que teníamos preparado y demás, así que vamos, ya que queda poquito, vamos
vale.
al tráiler mejor y ya el debate nos lo guardamos para otra ocasión, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es el último?
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
Sí, este sí. último tráiler era
que...
El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Justo comentábamos con la luz roja apagada que nos parece la música épica genérica, porque lo pones casi en cualquier escena y te lo imaginas. Por ejemplo, hablamos de Jurassic World, me imagino perfectamente Reno rollo Jurassic World, algo con...
Sí, es como si el compositor
que imponga y ya está.
Como si el compositor le hubieran dicho, oye, haz que la música sea épica, y el compositor, vale, pero ¿qué quieres que te evoque? ¿Te evoco tipo un bosque? ¿Te evoco batalla? No, épico. Te he dicho épico. Y así ha sido.
Que, por ejemplo, aparte, mi... digamos que mi banda sonora favorita, en plan, o canción así épica para mí de mi top, la primera es la canción de Rohan, porque eso siempre, refiero, da igual como esté, me vengo arriba. Y el tema de la fuerza de Star Wars de la original. Uh-huh. Y esto es eso, se me queda como vacío, o sea, para ser como con Obi-Wan otra vez. Pero me refiero, si vas a una saga muy épica, a un producto que tiene cierta calidad, si me vas a dar algo, como que tienes esa necesidad, entre comillas, u obligación, de currártelo un mínimo, o de tener cuidado con lo que haces, porque te van a llevar hostias por todas partes. Y
sí, que no es un fandom,
cuidar detalles.
Que no es un fandom ni pequeño ni escueto.
Sí, y quiero un fandom de los mejores hasta que va a salir esta serie. De repente se va a convertir en uno de los más horribles.
Bueno.
Sí, espérate.
Todo puede ser, ¿no?
No hemos visto. A ver, que trajeron el Hobbit también, ¿eh? O sea, que no todo es bonito en la Tierra Media.
Sí, pero seguían siendo todo casi todos blancos y pocas mujeres. Espérate a la serie que...
Yo, fíjate, sea como fuere, Amazon me da más miedo que Netflix. Y me da me da menos miedo que Netflix. Ah, sí. Al revés, o sea, Netflix me da más miedo.
Porque... Sí, Amazon saca una serie y tienes una calidad siempre patente.
Efectivamente, la calidad siempre le meten pasta y yo personalmente...
Pasta
por ejemplo...
la han metido, otra cosa no lo sé. Pasta la han metido.
Sí, pero entiéndeme, por ejemplo, bueno, ya no voy a hablar de Disney, ¿sabes?
Pero pasta también había en Obi-Wan. O sea...
sí, pero... el control sobre la situación que hacen empresas como Disney o como Netflix es mayor que en Amazon, al menos a mi parecer. Porque, por ejemplo, yo cuando he visto Grand Tour, que realmente era la progresión de Top Gear, realmente sigue teniendo la esencia de Top Gear. Y les han dejado un espacio de movimiento, un espacio de manejo dentro de la producción a los mismos que se estaban encargando de hacer lo anterior.
Sí, pero bueno, tampoco estamos hablando de lo mismo.
No.
Me refiero, está muy distanciado. Has cogido una saga que, como muy bien has dicho, tiene un fandom muy grande, es una cosa mucho más delicada.
Sí.
Entonces,
sin duda.
Intuyo que ese espacio que dejamos de hacer lo que quiera es más reducido cuando se trata de estos temas. Tú puedes sacar una serie que no ha visto nadie, puedes sacar un The Boys y puedes toda la libertad que quieras, pero The Boys no tenía nada, me refiero, no tenía fandom.
No, claro.
Señor de los Anillos sí.
Lo que vengo a decir es que va a ser más dependiente de lo que decida el director y lo que decidan ellos que lo que podría coartar las exigencias de producción, como sí que en Netflix me da la sensación de que Netflix pone unas exigencias de producción que luego ya, no toda la mierda recae sobre el director y sobre la parte de no sé si me estoy explicando.
Yo creo que Amazon da más tiempo para preparar la serie y es ahí donde se acaban.
A eso me refiero, a ese tipo de límites.
Que
Netflix
te pone un tiempo de entrega más corto.
Que te aprieta más. En el momento en el que tú aprietas...
Bueno, con Stranger Things se han tomado tiempo y han visto
Bueno. Sí o no. Me refiero, Netflix lo que pasa es que tiene mucha mierda. Entonces, al final, mucha mierda es mucha cantidad. Entonces, es difícil. Pero una cosa es eso, estás haciendo El Señor de los Anillos, no estás haciendo... estás haciendo Star Wars, estás haciendo Señor de los Anillos, estás haciendo Harry Potter, estás haciendo Indiana Jones, estás haciendo sagas que tienen fandom, mucho fandom. Entonces, no sé hasta dónde, por ser Amazon o por ser Netflix o no lo sé, el espacio o el de creatividad que les han podido dar o no. Que no lo sé, igual
no sé, ya te digo, yo es una cuestión de impresiones por lo que he podido ver de otras producciones de Amazon respecto a otras producciones de Netflix.
Dime una producción de Amazon, ¿sabes? Que haya tenido, que pueda tener repercusión menos, ¿vale? Pero del rollo, ¿sabes? Del rollo Señor de los Anillos. Por ejemplo, yo te puedo decir en Star Wars de Mandalorian, ¿vale? O sea, en Disney.
Sí, pero en Amazon es cierto que no ha tocado nada todavía...
O sea, algo así súper top que digas, es que tiene mucho fandom,
The Boys.
Hay que tener cuidado. Ya, pero
The Boys no tenía fandom. O sea, lo único que sí es el que yo decía, Top Gear. Top Gear con Grand Tour, que realmente sí que tenía fandom.
Pero
sí,
para pero es público.
Sí, no, y un público además más selecto, entre
comillas. En cuanto a blockbuster anterior, ninguno.
Claro.
Star Trek, lo único, y lo hizo bien, pero es distinto porque venía de serie, no película.
Bueno, sé que tenemos muchas ganas de debatir, entonces justamente nos hemos puesto a debatir algo súper chulo, pero no lo guardamos porque aquí la gente y Raúl tiene que dormir y irse a su casa, que ha estado aquí, y un aplauso a Raúl que ha estado aquí con nosotros de
por favor.
Dos horitas, ha comido aquí,
aguantando, todo.
Aguantando a Obi-Wan, aguantando las cortinillas ahí medio cabreado, así que muchas gracias ahí. Y nada, para todos ya, nos veremos, ya lo veremos porque somos así, espero que si puede ser, el viernes no se puede porque había no sé qué, hay algo...
No, que ya no hay por las tardes.
No hay por las tardes, efectivamente. Así que nos seguimos viendo si tenemos este tipo de posibilidades, y si no, pues a través de otras redes seguro. Así que, dicho esto, muchas gracias Trentis también por estar aquí con nosotros, muchas gracias Adrián. Y Cristian y Dani también que han llamado, ¿vale? Gracias a todos y a todos los que nos habéis escuchado y a los que no, recordamos que lo podéis hacer cuando queráis porque están todas las redes de audio. Así que aquí se acaba en un Flash 93, tengo miedo, se acerca el 99, así que vamos allá, vamos de camino, pero esto se acaba